Buenos días a todos los presentes. La verdad que es un honor y un placer tenerles de nuevo aquí. También me gustaría darle la bienvenida a Margariti Xinas, que creo que está online, o por lo menos espero que me esté escuchando. Bueno, sin más, desde el Parlamento de Canarias me gustaría decirles que es un honor, como les he dicho, acoger pues hoy la celebración de la tercera Asamblea de Juventud Europea de Canarias, una organización que tengo entendido que lleva ya más de 2 años de andadura. Ustedes nacieron pues con las elecciones europeas del año 2019, de la mano de una campaña que era Esta vez voto, y ha desarrollado múltiples eventos e iniciativas para acercar la Unión Europea a la juventud y concretamente a la sociedad canaria. En estos años es verdad que esta Cámara, la Cámara Autonómica, sobre todo de la mano también del presidente del Parlamento de Canarias, ha mantenido una constante colaboración con ustedes, con eventos especialmente destacados, como fue la celebración en esta sede del Día de Europa, el acto por el 70 aniversario de la Declaración Schuman en el año 2020, o un foro también que se hizo, un foro debate sobre la Conferencia del Futuro de Europa. Esta conferencia supone el mayor proceso de participación ciudadana a nivel europeo de toda la historia. La pasada semana, más de 4.000 jóvenes, entre ellos 18 de esta Asamblea, participaron en Estrasburgo, en lo que es el evento europeo de la juventud, donde debatieron sobre diferentes ideas para el futuro de Europa. Sinceramente, es un orgullo ver cómo la juventud canaria está tan interesada y se implica tan activamente en todo este proceso, siendo una voz activa. Y aquí sí me gustaría también felicitar a Miguel Pastor, compañero, porque efectivamente él participó en esa jornada y sobre todo puso sobre la mesa las inquietudes y los problemas que tiene la juventud canaria desde el punto de vista, por ejemplo, del desempleo, donde, como todos ustedes saben, uno de cada dos jóvenes canarios no tiene empleo. El debate sobre el futuro de Europa llega hoy de nuevo al Parlamento de Canarias, que durante toda esta jornada será un foro de diálogo, de reflexión y participación sobre el papel de las islas y sus jóvenes en esta conferencia. Gracias a Juvecam, por contar con esta Cámara para convertirla en sede de esta cita en un momento en el que, recordemos, nuestro Parlamento, como he dicho, preside lo que es la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, la famosa CALRE. Quiero aprovechar, sin más, esta intervención y la presencia hoy aquí de todos ustedes para expresar el reconocimiento del Parlamento de Canarias a Miguel Pastor, presidente de esta Asamblea y cuya responsabilidad finaliza ahora. Reconocimiento también que queremos hacer extensivo a todo su equipo por el gran trabajo y la gran labor que han desempeñado en todo este tiempo al frente de esta asociación. Gracias, de verdad, gracias por el enorme esfuerzo realizado para acercar la juventud canaria a las oportunidades que ofrece la Unión Europea. Espero, sinceramente, que en el debate de hoy sirva para mantener el papel de Canarias como región clave, región ultraperiférica, en la construcción de un proyecto europeo, porque Canarias no se entiende sin Europa. Muchísimas gracias. Y sin más, pues creo que tengo que pasarle a un vídeo, ¿no? Se va a presentar un vídeo, bueno, yo creo que por parte de Margaritis, ¿no? De Margaritis Xinas, que no sé si... La vicepresidenta de la Comisión. Bien. A ver.
Distinguidas invitadas e invitados, queridos amigos, es un honor para mí que me hayan pedido inaugurar esta discusión sobre el papel de la juventud en el futuro de Europa. Estas son grandes palabras, por lo que necesitamos buenas ideas. La conferencia sobre el futuro de Europa, actualmente en curso y en el próximo año, designado ya como el Año Europeo para la Juventud, representan dos foros clave para que los jóvenes de Europa, de toda Europa, se reúnan y hagan oír su voz. La conferencia es un espacio nuevo de debate con los ciudadanos europeos para discutir sobre los retos, las oportunidades y las prioridades de Europa, y durará hasta la primavera del año que viene. En este proceso se presta especial atención a los jóvenes, ya que el futuro es literalmente suyo. Para llegar al mayor número posible de ciudadanos y hacer posible el debate en todos los rincones de Europa, necesitamos implicar también a las instituciones. Estados miembros, parlamentos nacionales y regionales, partes interesadas, la sociedad civil, amigos e interlocutores más diversos. Os agradezco por ello todos los esfuerzos para ayudarnos a transmitir el mensaje de la conferencia conjuntamente. En particular, permítanme felicitarles por el número de actos organizados a través de su plataforma digital en las Islas Canarias. Espero con interés las conclusiones de estos debates y escuchar más sobre las ideas, preocupaciones, sueños y reflexiones sobre el futuro de Europa. También me complace informarles sobre nuestros preparativos para 2022, el Año Europeo de la Juventud. En un discurso estratégico hace un mes, la presidenta von der Leyen declaró ante el Parlamento Europeo que la Comisión propondría designar el año que viene, 2022, como el Año Europeo de la Juventud. Y dijo que se trata de un año dedicado a valorar a una juventud que ha renunciado a tantas cosas por los demás. Son los jóvenes quienes deben conducir los debates del futuro de Europa, porque es su futuro y debe ser su conferencia. Siguiendo a estas palabras de la presidenta, quiero también subrayar que para que nuestro proyecto colectivo de la Unión pueda inspirar con éxito los sueños, esperanzas e ideas de esta nueva generación europea, el Año Europeo de la Juventud debe ser firmemente inclusivo. Europa necesita a todos sus jóvenes. Y es verdad, la juventud merece apoyo, reconocimiento y motivación. Sufrieron mucho durante la pandemia y el confinamiento, y también por las restricciones derivadas de estos 18 horribles meses que dejamos atrás. Perdieron oportunidades en educación, movilidad, y vieron drásticamente reducida la posibilidad de entrada en el mercado laboral. A todo esto, añadimos ansiedad y depresión que han afectado desgraciadamente a muchos. Aquí en la Comisión hemos identificado tres objetivos para el próximo año europeo, con el fin de impulsar los esfuerzos de la Unión, nuestros Estados miembros y todas las autoridades regionales, locales, nacionales, para honrar, apoyar y colaborar con los jóvenes en la actual perspectiva de salida de la pandemia. Primero, queremos subrayar las oportunidades que brindan las transiciones ecológica y digital. Oportunidades sobre todo para los jóvenes, no solo para la sociedad. Queremos animar a todos los jóvenes, especialmente aquellos con menos oportunidades, a convertirse en ciudadanos activos y comprometidos, inspirados en el sentimiento de pertenecer a Europa. Y además, queremos promover acciones concretas para apoyar el desarrollo personal, social y profesional de los jóvenes. Para todo ello, os necesitamos. Os necesitamos a todos. Necesitamos que sean activos, que tengan inquietudes, que nos ayuden. Estimadas amigas y amigos, existe una gran expectativa sobre el papel de la juventud en el futuro de Europa, y por ello espero con interés el resultado de sus discusiones. Deseo a todos un fructífero debate y espero que también podamos intercambiar opiniones personalmente en un futuro próximo. Muchas gracias a todos.
Muy bien. Pues le paso sin más la palabra a Miguel Pastor.
Muchísimas gracias, Luz. Y muchísimas gracias al Parlamento de Canarias, a todos los servicios y personal de la Casa, por acogernos hoy aquí, a la Asociación Juventud Europea de Canarias, una vez más, y todo hay que decirlo, para celebrar nuestra tercera asamblea, pero en el contexto de la conferencia sobre el futuro de Europa. Hoy queremos traer el debate de la Europa que queremos en el futuro a la Casa de todos los canarios, aquí al Parlamento de Canarias. Y va a ser una muy buena oportunidad para ideas sobre la juventud y sobre el papel que juegan las regiones en el futuro de Europa, todas estas ideas se puedan recabar y plasmar en la plataforma. Muchísimas gracias también por el agradecimiento y por el reconocimiento del Parlamento de Canarias. Personalmente, para mí ha sido un honor poder haber participado en tantas actividades aquí y poder haber aprendido tanto de todos los hombres y mujeres que componen el Parlamento y han estado acercando también a la Unión Europea y el día a día de la Unión a sus periferias, a Canarias. Brevemente, permítanme esta intervención para explicar un poco el procedimiento de hoy. Como saben, esta tercera asamblea se enmarca en un proceso de renovación. Hoy vengo a decir adiós, después de más de 2 años y medio como presidente. Prometo no estar emocionándome constantemente. Todavía recuerdo ese café que nos tomamos 8 o 9 jóvenes hace 2 años y medio aquí en un cafetería en Santa Cruz, en el contexto de la campaña Esta vez voto, y dijimos, pues tenemos que organizarnos, formar una asociación para que todas las oportunidades que ofrece la Unión Europea a la juventud no pasen de largo y puedan ser aprovechadas. Y así surgió. Y hoy en día contamos con casi 1 centenar de socios repartidos por todas las islas y participamos activamente en campañas. Y bueno, pues ese breve recorrido después lo comentaré en mi intervención al final del evento. Hoy lo que les pido a los que están aquí y a los que están en línea es que participen.
Lo que pido hoy es que a los que están en línea y a los que están aquí es que participen. Que den su opinión en las diferentes mesas. Háganlo tanto en línea como aquí presencial. Vamos a poder contar con una primera mesa moderada por la profesora doctora Ruth Martinón, que va a versar sobre el rol de las regiones de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa. Para ello vamos a contar con 2 eurodiputados, un eurodiputado del Grupo Popular, compañero Gabriel Mato, y un eurodiputado del Grupo Socialista, el presidente también de la Comisión LIBE, Juan Fernando López Aguilar. Asimismo, contaremos con el portavoz de Asuntos Europeos del Grupo Popular aquí en la Casa, en el Parlamento de Canarias, Juan Manuel García Casaña, y también con una persona que va a ser muy relevante en los próximos años de la andadura de la asociación, que es la todavía no proclamada, pero sí entrante, presidenta de la asociación, Carmen Zelaya. Después tendremos un coffee break en la sala de expresidentes y después una segunda mesa redonda, personalmente creo que la más importante también, porque es en la que los jóvenes alzamos la voz. Quiero, por favor, que participen, se los pido de corazón. Para ello, Joaquín González, también fundador de la asociación y vicepresidente entrante, va a moderar esta mesa redonda con la directora general del Movimiento Europeo en España, Yomar Gutiérrez, con Gara Báez, una canaria que está en Madrid, que actualmente es portavoz de democracia en Equipo Europa, y con Clementina Pinzón, presidenta de AEG Tenerife. Qué gran labor que hacéis con los estudiantes Erasmus. Nada más, nuevamente quiero agradecer a esta casa, al Parlamento, porque, como siempre digo y me lo van a escuchar en muchas ocasiones, aunque estemos en la periferia geográfica del continente, ustedes no cesan en acercarnos al corazón de la Unión. Muchísimas gracias y feliz asamblea a todos.
¿Se oye bien?
Sí.
Ahora sí que se oye. Buenos días. Miguel, tengo que esperar a la conexión.
Sí, la conexión.
Y también.
Sí,
buenos días.
Dale la vuelta.
Vamos.
Ahora, Fernando, ahora.
Ahora, gracias.
Sí, buenos días.
¿Que me ven? Y que me escuchan.
Sí.
Muy bien, adelante. Gracias.
Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, por supuesto, al Parlamento de Canarias por acoger el acto.
Y es doble imagen.
Muchas gracias también a JVUCA por contar con el Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna.
Vamos a ver si lo puedo arreglar.
Para llevar a cabo esto. Y no voy a detenerme en las presentaciones de los ponentes de la mesa, porque ya lo acaba de hacer Miguel Pastor.
Bien, voy.
Y vamos a ahorrar tiempo en ese sentido. Simplemente
voy a ver si lo puedo arreglar.
Quería volver a repetir la dinámica. Los ponentes de la mesa van a tener más o menos 8 minutos cada uno para centrar el tema, que viene a ser las regiones en la Unión Europea, para que luego ustedes pues aporten sus reflexiones, ideas, etcétera, que pueden enriquecer la conferencia sobre el futuro de Europa, la COFOE. ¿De acuerdo? La pregunta que se lanza a todos los intervinientes de esta mesa, desde la conciencia de que estamos en una región ultraperiférica, región y además región ultraperiférica, ¿qué consideran que hace la Unión Europea por las regiones de Europa y también qué papel creen que juegan las regiones en el proceso de construcción de la Unión Europea? ¿Vale? Y si pudiesen añadir ideas, ¿no?, de qué aspectos creen que se podría mejorar, pues creo que todos estaríamos agradecidos. Tiene en primer lugar la palabra don Gabriel Mato.
Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la presentadora, a la moderadora. Y un abrazo muy fuerte a todos. En este caso, ya primero me disculpo por la celeridad, ¿no? Pero efectivamente, bueno, estoy en el aeropuerto de Bruselas y en media hora escasa tendré que coger al límite ya el vuelo. Por eso no voy a perder mucho tiempo. Simplemente agradecer al Parlamento nuevamente y a JVUCA. Y dos cuestiones. Yo creo que la primera que tenemos que ver es cuando hablamos de las regiones, hablamos de Europa y hablamos de Canarias, es ahora mismo, ¿no?, en una situación en la que está viviendo no Canarias en su conjunto, o sí, de alguna manera, pero especialmente la isla de La Palma, con ese volcán que sigue haciendo un daño enorme, que sigue arrasando todo por donde puede pasar y que nos deja en una situación de incertidumbre, primero de mucho dolor y sobre todo de mucha incertidumbre el futuro, ¿no?, que vaya a pasar en el día después, que ni siquiera sabemos cuándo será el día después, pero en todo caso ese momento de la reconstrucción, y ahí va a estar Europa. Lo mezclo con Europa porque efectivamente Europa, con sus fondos, lógicamente tiene que estar. Hay un compromiso claro de la Unión Europea, de la propia presidenta de la Comisión, de que Europa va a estar ahí en esa ayuda a la reconstrucción, y por eso yo creo que hay que destacarlo, ¿no? Y hay que destacar también la importancia. Europa tiene una importancia vital. La ha tenido para Canarias, pero la tiene para las regiones en su conjunto. Desde luego para las regiones ultraperiféricas como la nuestra, sin lugar a dudas. Yo he dicho muchas veces que ojalá se fuera tan sensible en España, y no voy a hablar de política, ni siquiera de uno u otro gobierno, como se tiene la sensibilidad en Europa en relación con las regiones ultraperiféricas, con Canarias, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, porque no lo digamos nosotros, es que es el propio tratado el que claramente lo establece en su artículo 349, ¿no? Y en ese sentido creo que es el mejor bagaje o la mejor percha jurídica que podríamos tener de cara a defender nuestros intereses. Unos intereses que también tenemos que defender de cara a lo que se está tratando ahora, ¿no?, y que es absolutamente fundamental, que es la conferencia sobre el futuro de Europa, porque lo que va a hacer al final esta conferencia es sentar la base de las reformas de las instituciones europeas en los próximos años, de lo que son sus capacidades competenciales y financieras, ¿no?, y también lo que es más importante, de los propios principios y de los procedimientos de decisión, en un momento en que la Unión Europea es evidente que está pasando uno de los peores o más difíciles momentos, pero siempre se ha salido de ello, y yo estoy convencido que nuevamente se saldrá de esta situación. y ahora mismo nos está brindando una oportunidad única para que los ciudadanos europeos en su conjunto, ¿no?, debatan sobre lo que son los retos y las prioridades de Europa. Y entre otras cosas porque el propio Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se han comprometido a escuchar a los ciudadanos europeos y lo que es más importante, a dar seguimiento a las recomendaciones que se puedan presentar. Y ahí los jóvenes, y estamos en un foro de jóvenes, tienen un papel absolutamente protagonista a la hora de defender, ¿no?, o de configurar lo que es el futuro del proyecto europeo. Y con ellos, todas las autoridades, ya sean locales, nacionales, regionales y europeas, ¿no?, y la sociedad civil en su conjunto, y bueno, para ver eso, el diseño de lo que queremos. Ese futuro, ese trabajo, en principio estará acabado para el 2022, la primavera del 2022, y ahí hay mucho que hacer. Pero volviendo a lo que es el papel de Canarias, yo creo que el papel de Canarias en Europa es fundamental. Yo lo he defendido siempre así, he dicho que no se puede entender Europa sin Canarias, pero Canarias tampoco sin Europa. Y no tenemos más que mirar hacia atrás, ¿no?, lo que era Canarias hace unos años, antes de la integración y antes de que Europa nos considerara región ultra periférica y cuidara, por decirlo de alguna manera, de nosotros. Yo, sinceramente, al incluir las especificidades de las regiones ultraperiféricas en todos los proyectos futuros de programas de la Unión Europea, ya sea cohesión, investigación, agricultura y pesca, y en eso nos estamos beneficiando permanentemente, ¿no? Si hablamos de dinero, bueno, las cifras son realmente muy importantes. Entre el 14 y el 20 estamos hablando de casi 14.000 millones de euros a las regiones ultraperiféricas en el marco de la política de cohesión y de agricultura, con una serie de fondos, ya sean FEDER y algunos otros fondos, ¿no? POSEI, fundamentalmente también para el sector agrario. Es decir, yo creo que las regiones ultraperiféricas, en este caso Canarias, no pueden sino que estar muy cerca de Europa, porque es verdad que tenemos unas circunstancias excepcionales que la propia Unión Europea reconoce, pero también tenemos una serie de fortalezas, dónde estamos situados y qué podemos hacer, ¿no? Y muchas veces se ha dicho, y yo lo comparto plenamente, que las regiones ultraperiféricas y Canarias en concreto es una oportunidad también para la Unión Europea. Tenemos un futuro incierto en muchos aspectos, pero también bastante consolidado, porque se ha logrado consolidar en el propio marco presupuestario de 2021 a 2027, ¿no?, unos presupuestos o un marco financiero que estaba marcado por dos elementos fundamentales. Por una parte, el Brexit, una de las peores noticias de la Unión Europea, es la primera vez que Europa, en vez de crecer, ha decrecido, ¿no?, con la salida del Reino Unido, y luego la COVID-19. Yo creo que el marco financiero ahí se ha aumentado y Europa, si bien tarde, porque es verdad que el procedimiento es un poco lento, pero cuando se puso en marcha ha funcionado como podíamos esperar de la Unión Europea y mejor a veces de lo que algunos podían imaginar. Y luego, evidentemente, tenemos dentro de ese proyecto común de Europa hasta el 27, porque estos son los periodos que marcan el marco financiero, tenemos el mantenimiento, una gran noticia para Canarias, el mantenimiento de la ficha financiera de POSEI, que entre todos logramos mantener, porque en Europa, si hay algo, y hablando en sede parlamentaria, es muy importante. En Europa hacemos causa común, y Juan Fernando y yo defendemos exactamente los mismos intereses, y lo hacemos con independencia de que somos de partidos distintos, que tenemos, principios e incluso valores, a lo mejor en algunas cuestiones distintas, pero lo que es en la defensa de nuestra tierra, la defensa de las regiones ultraperiféricas, somos uno. Y lo somos además no solo como canarios, como españoles, sino porque lo hacemos también con el resto de diputados de regiones ultraperiféricas de Francia y de Portugal en el Parlamento Europeo, que son de distintos grupos políticos, pero hay desde la más izquierda a la derecha, y todos somos capaces de ponernos de acuerdo en eso, ¿no? Y ahora tenemos un reto importante, y voy terminando, y es el InvestEU, ¿no?, las cantidades de dinero que se van a asignar, que los Estados miembros van a transferir parte de los recursos que reciban, parte de esos recursos de gestión compartida, a fin de, bueno, de que las regiones, especialmente como las regiones ultraperiféricas, puedan disponer de unas cantidades que les permitan afrontar esos retos que, como decía, son los máximos, bueno, los más importantes que tenemos ahora mismo. Hay otra serie de mecanismos que, de los que hemos hecho uso y que hay que seguir utilizando, ¿no? Como es el mecanismo de Conectar Europa, que es absolutamente fundamental para todo el tema de transporte en las regiones ultraperiféricas. Y luego el programa de Europa Digital, que en estos momentos también es absolutamente fundamental para, bueno, para contribuir a una mayor conectividad y unas mejores competencias digitales en la región, en las regiones europeas, ¿no? Y ya, bueno, empecé con jóvenes y termino con jóvenes. Hay uno de los programas de los que yo como europeo me siento más orgulloso, sin duda alguna, es los programas Erasmus, el Erasmus Plus fundamentalmente, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ¿no? Porque ahí, sinceramente, creo que hacen una labor inestimable. Y creo que he estado ya los 7-8 minutos y ya me callo, y si hay alguna pregunta, ya digo, ya lo aviso, porque yo hay 11:45, como muy tarde, tendré que irme a embarcar ya.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, por la participación y por haber encontrado este huequito para poder participar. Tiene ahora la palabra el profesor López Aguilar.
Muy buenos días.
Buenos
días. Gracias por la invitación. Para mí es un placer y espero que se me vea y se me escuche correctamente.
Perfectamente.
Estoy hablando desde Madrid, en la sede del Parlamento Europeo Castellana 46, donde tenía comprometido un acto con periodistas sobre un asunto de la comisión que presido, el Estado de Justicia Interior. Pero, desde luego, para mí es un privilegio poder dirigir la palabra y poder darme la mano en este turno con Gabriel Mato. Él lo ha dicho y lo subrayo. En el Parlamento Europeo vestimos distintos sombreros, pero cuando vestimos el sombrero de diputados nacidos o residentes en regiones ultraperiféricas, no tomamos la palabra para contradecirnos. No tomamos la palabra para establecer un pulso dialéctico, sino para intentar apuntalar un interés compartido y hacerlo de forma polifónica, de forma complementaria en cada turno, de modo que podamos enriquecer el debate europeo con la intensidad que requiere la atención de sus regiones más singulares, las únicas que están mencionadas por su nombre en el derecho constitutivo de la Unión, en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es un carácter absolutamente único el de las regiones ultraperiféricas, que requiere una atención igualmente única y especializada. Es sabido que la Unión Europea es una construcción de Estados. Esto es importante, no perderlo nunca de vista, porque hay gente que piensa que la Unión Europea es una unión de naciones autoproclamadas o una unión de pueblos. No, la Unión Europea es una unión de Estados miembros, y son los Estados miembros los que se incorporan a través del Tratado de Adhesión al proceso de construcción supranacional europea, y son los Estados miembros los que tienen el poder de salir con todo lo que tienen en la mochila dentro. De modo que cuando un Estado miembro abandona la Unión Europea, pues toda su población, independientemente de que haya entidades políticas, territoriales, en su caso regionales, como fue el caso del Reino Unido, que hayan apostado claramente por permanecer en la Unión, pensemos, por ejemplo, en el intenso voto pro-europeo en Escocia, sin embargo, es el Estado miembro el que abandona la Unión con Escocia dentro y con los escoceses y las escocesas dentro. Esto es importante saberlo y no perderlo nunca de vista. Y sin embargo, esto no quiere decir que la Unión Europea no sea una gran factoría de complejidad que no se agota en los Estados miembros. Es una complejidad que se enriquece con la propia de los Estados miembros, con su diversidad territorial, cultural, a menudo étnica y lingüística. Y es el caso, sin duda ninguna, que expresa, a mi juicio, de forma emblemática, el carácter de las regiones ultraperiféricas. Una entidad regional, de región fragmentada, alejada, que requiere una atención absolutamente singularizada y específica. Pero eso hay que ganarla a pulso, porque la Unión Europea se ha hecho, como tenemos todos muy presentes, cada vez más compleja y difícil de manejar. El proceso decisional europeo, lo que se llama el decision making, se ha hecho cada vez más inasible. Hemos llegado a ser 28 Estados miembros, ahora somos 27, pero muy desiguales entre sí, con agendas y prioridades muy distintas. Lo que no quiere decir que no sea posible, todavía, con estas dificultades, sumar mayorías pro-europeas en función de causas europeas. Y no es imposible sumar una mayoría pro-europea para defender el carácter regional distintivo de las regiones ultraperiféricas. Es cierto que las regiones ultraperiféricas no están representadas por sí y ante sí en el Parlamento Europeo ni en ninguna institución. Las regiones ultraperiféricas están representadas en el proceso decisional del Consejo, a través de los Estados miembros que las integran, España, Portugal y Francia, y están integradas en el proceso decisional de la Comisión a través de la presión que ejercemos los parlamentarios europeos y de los servicios especializados de política regional y fondos de cohesión que contemplan herramientas o instrumentos específicos o especializados para las regiones ultraperiféricas. Y es cierto también que las regiones ultraperiféricas se han ido haciendo notar en los foros que no son instituciones comunitarias propiamente dichas, pero que actúan de caja de resonancia, a menudo incluso en fase consultiva, en el proceso de toma de decisiones. El caso del Comité de las Regiones es el caso de la CALRE, una conferencia interparlamentaria de parlamentos regionales con competencias legislativas, que por cierto está presidida en estos momentos por el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato. De modo que a través de todas las teclas del piano, a través de todas las opciones disponibles, hay que estar permanentemente dando la batalla para especializar el derecho europeo en su aplicación en las regiones ultraperiféricas y para generar instrumentos normativos y políticas específicas para las regiones ultraperiféricas, porque eso es lo que permite la base jurídica del artículo 349, exactamente eso. De acuerdo con la sentencia mayor que hizo historia de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia deja claro que esa base jurídica permite no solamente especializar el derecho europeo, sino generar reglamentos y disposiciones específicas para proteger las singularidades o atender las singularidades y las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas. Y sin duda, esto tiene que ver con el futuro, porque en este momento la Unión Europea se ha embarcado en una dinámica que ha definido bottom-up, un proceso de abajo arriba, en el que está llamando a toda la ciudadanía europea a movilizarse y manifestar la Europa que desean en el futuro. Y lo ha hecho con particular intensidad con la gente joven. Ha habido un gran acontecimiento de gente joven. Reunió a cerca de 7.000 jóvenes en Estrasburgo el fin de semana pasado y prácticamente atestaron con su presencia masiva el recinto del Parlamento Europeo en Estrasburgo y, por supuesto, el salón de sesiones, este impresionante salón de sesiones azul del Parlamento Europeo. Muy buena noticia. Muchos jóvenes canarios en este foro, muy buena noticia, hermanándose con jóvenes, hombres y mujeres jóvenes de toda la Unión Europea, pero también marcando el punto de esa política regional que necesita hacerse distintiva a la hora de construir un futuro para la Unión Europea. Está sabido que ese futuro está en estos momentos ideado en torno a una serie de ejes que prácticamente de repetirse se han convertido en un mantra. Una Europa que gane la batalla digital, hay una agenda digital europea, una Europa que gane la batalla del cambio climático, una agenda verde europea de sostenibilidad y una transición justa hacia una y la otra. Pero una Europa que al mismo tiempo no pierda su alma social y sea capaz, por tanto, de continuar asegurando solidaridad intergeneracional, que es una de las dimensiones de la solidaridad cohesiva de la Unión Europea. No solamente la interterritorial, fondos de cohesión, no solamente la social, fondo social europeo, sino la intergeneracional, que asegure la Europa que quieren a la gente joven. Ese es un mensaje, por tanto, que en Canarias puede calar perfectamente, especializando esa transición justa hacia la agenda verde con las posibilidades de Canarias. Economía azul, economía verde, no son solamente rúbricas, están llenas de contenido. Investigación biomarina, biotecnología, piscifactorías, punteros en investigación aeroespacial, La Palma, el roce de los muchachos, el gran telescopio, señero en todo el mundo. Esa La Palma que tendrá un futuro cuando deje de rugir el volcán. Y esa La Palma con la que la Unión Europea tendrá que tener una obligación de solidaridad y nos vamos a emplear a fondo los diputados RUP para extender el crédito disponible del Fondo de Solidaridad Europeo, que deberá sobrepasar la cifra de 500 millones que estaba consignada, porque evidentemente el daño en La Palma ya lo supera con creces y, por tanto, el umbral de acceso por el Producto Interior Bruto de Canarias para ser elegible para la asignación de ese Fondo de Solidaridad también está rebasado con creces. Hay que emplearse a fondo para extender ese crédito, para establecer un criterio de flexibilidad presupuestaria que permite imputar el gasto a años siguientes para asegurar, por tanto, futuro para La Palma, pero también futuro para los jóvenes canarios, hombres y mujeres, en esa Canarias más investigadora, de mayor valor añadido, esa Canarias más volcada hacia la innovación, hacia las tecnologías, esta economía digital que tiene tantas posibilidades, en la industria del cine, de la animación, que está pegando fortísimo en Canarias, la animación, aprovechándose de las ventajas fiscales de nuestro régimen económico fiscal, que es uno de los pilares de la transposición en derecho español de nuestra singularidad como región multiperiférica, en la medida en que puede disfrutar de ayudas especializadas para un territorio alejado y fragmentado que no sean consideradas ayudas de Estado y, por tanto, no sean consideradas incompatibles con el derecho de defensa. Todo esto, por tanto, nos habla de una Canarias de futuro que está abierta, que abre sus brazos a la gente joven, que les espera con ganas. Y lo único que puedo añadir es que la experiencia en el Parlamento Europeo me ha demostrado muchas veces, y ya es bastante una lección muy sólida, que en la Unión Europea las cosas son lo que resulta de la voluntad política y de la estrategia sostenida y ejecutada para conseguir y realizar ese objetivo, esa esperanza, esa aspiración. Lo que quiere decir que Canarias, que no está representada por sí misma porque no es un Estado miembro de la Unión Europea, está en el alma de la Unión Europea y pasa por Canarias el alma de la Unión Europea. Como decimos muchas veces, Canarias está en la Unión Europea como Bruselas o Estrasburgo. Cada uno de sus pueblos, sus villas o sus capitales está en la Unión Europea como Bruselas o Estrasburgo, las dos capitales en las que reside el Parlamento Europeo. Y la ciudadanía canaria está en la Europea como la que habita en Bruselas o en Estrasburgo. Por tanto, lo que hace falta es que Canarias tenga una estrategia diseñada para defender su interés específico en la Unión Europea. Tenga la voluntad política del gobierno de utilizar todos los activos y el capital humano, técnico y material a su alcance. Para
Fernando, perdona, Juan, detesto
y sea capaz, por tanto, pararte. De perseverar y abrir, claro, y abrirse al futuro con muchísimas ganas. Aquí concluyo y lo saludo con agradecimiento, esperando haberle sido de alguna utilidad y anunciando también que yo también tengo un acto precisamente aquí en la sede del Parlamento de la Castellana 46 a partir de las, en fin, en 10 minutos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra Carmen Zelaya.
Se me oye bien, ¿no? Bueno, yo lo primero que quería hacer era, evidentemente, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí con ponentes de este nivel, con Gabriel, Juan Fernando y ahora, cuando vuelva, Juan Manuel. La verdad es que es una oportunidad única que tenemos los jóvenes de poder decir, bueno, tres ideas, las que dé tiempo en estos minutos, e intentar, pues bueno, focalizar un poquito en el debate, en aquellas inquietudes que tenemos y en los que nos gustaría que se centrase el debate, vaya. La pregunta que plantea Ruth no es sencilla. Al final, hablar del papel de Canarias en la UE, de cómo UE influye en Canarias, es un tema complejo, es muy amplio. Así que me he intentado hacer como un pequeño esquemita para no desviarme mucho y sí acabar hablando de lo que me gustaría hablar. Cuando hablamos de Europa en Canarias, yo entiendo que la cosa parte sobre todo por organizaciones de la sociedad civil y por el papel de las instituciones canarias como representantes de todos los canarios y canarias. La dificultad que tenemos por delante es, yo creo, un problema de comunicación, de la información que hay ahí fuera, que al final no terminamos de enterarnos de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa. Son tantos los temas tan diversos. Tenemos Pacto Verde, digitalización, transportes, periferia, pero son muchos conceptos que al final yo creo que se quedan lejanos y los jóvenes al menos decimos por dónde termina de ir la cosa. En este sentido, creo que la COFOE nos da una oportunidad de hacer un acercamiento, de hacer, bueno, un primer paso hacia intentar hacer poner de manera un poco más tangible todas las medidas y propuestas que hay y se están realizando en Europa, no solamente de que la sociedad pueda canalizarse y canalizar sus ideas hacia las instituciones, sino también en el sentido contrario, que nosotros podamos informarnos y ver, sobre todo, y por ejemplo, con el viaje que organizó Miguel al evento joven en Estrasburgo, pues intentar ponerle cara, ponerle el edificio, poner un poquito qué es la Unión Europea en nuestro día a día. Creo que nuestra labor es muy relevante en cuanto a bueno, poder acercar las instituciones a la sociedad canaria y, como digo, esta COFOE es una gran oportunidad para poder soltar un par de ideas sobre qué nos gustaría y qué esperamos del futuro de la Unión. Como joven no puedo hablar de otra cosa que no sea el paro juvenil. Somos la generación, como muchísimas veces ha dicho Cristina aquí presente, que fue mi tutora de prácticas, somos la generación que ha salido más perjudicada. Al final justo nos hemos visto en este cambio al mundo laboral y ya teníamos un paro juvenil muy elevado antes. Eso es el segmento donde más personas están en el paro y ahora con la crisis y que viene con el COVID decimos, ¿y ahora qué hacemos? Llevo 5 años formándome, tengo idiomas, manejo nuevas tecnologías, ¿pero ahora qué? No puedo hacer nada porque no encuentro dónde hacerlo y, por tanto, sí que entiendo que no podemos hablar como jóvenes de otra cosa, de acabar pues con el fin de la precarización, de los contratos temporales que no sabes dónde te van a llevar, de los contratos de prácticas que te duran eternamente y al final estás trabajando años y años en los que no tienes ingresos. Y al final es un pilar para nosotros, es nuestro día a día y es una cosa sin que la que no podemos vivir. Es que no podemos, si no tenemos ingresos, acabamos saliendo de casa a nuestros padres, la edad media creo que estaba 28 años, hasta que conseguimos emanciparnos. Por tanto, creo que al menos Canarias, y teniendo las tasas que ya sabemos que tiene, creo que uno de las puntos importantes que tendría que poner sobre la mesa en esta COFO es esto: ¿qué vamos a hacer para evitar el desempleo juvenil, sobre todo? En este sentido, tengo aquí presente a Agara, que estuvo representando a Equipo Europa en el Foro por Europa y en la COFOE, y sí me gustaría dar, bueno, una de las propuestas que se recomendó, que revisándolas todas, son 100 propuestas, me pareció especialmente relevante, que era fortalecer el sistema de garantía juvenil para así intentar, bueno, facilitar este acceso al mercado laboral y dar como un pequeño impulso y una facilitación a que consigamos, por darle salida al final a 5 años de formación, que no 5 o 4, depende de la persona, que no dejan de ser pocos. Entiendo que esto es muy relevante, no solamente como jóvenes para poder pues avanzar y seguir aportando a la Unión, sino que al final somos un gasto de capital humano, de personas con una formación muy grande que no termina de darle salida. Entonces, como institución, la Unión Europea yo creo que tiene una labor muy importante en ese sentido para conseguir aprovechar todo lo que hay, toda la diversidad, toda la formación, todo el conocimiento, y evitar que se vaya fuera buscando el sudeste asiático con muchos compañeros o Estados Unidos, porque es que hay muchísimas oportunidades, lo importante es mantenerlas en la Unión, mantenerlas en Canarias y mantenerlas en España sobre todo. Y otra cosa que sí que quería comentar, que me parece que va relacionado, aunque tiene una importancia propia, es el tema de la salud mental. Como jóvenes nos vemos en una situación en la que, como digo, nos cuesta tener ingresos, nos vemos sometidos a procesos de selección extenuantes, larguísimos, para que luego te digan, ya te llamaré, y tú te quedes con la cara de, bueno, a ver qué pasa. Al final lo que estamos viendo y lo que dicen muchas organizaciones es que los casos clínicos de ansiedad y depresión entre los jóvenes están aumentando exponencialmente. ¿Por qué? Porque no vemos futuro, nos vemos en una nube de incertidumbre enorme y, por tanto, yo creo que la salud mental, y ayer lo hablaba con Miguel, tiene que ser un derecho y no un lujo. Hoy en día poder acceder a cualquier tipo de ayuda relacionada con salud mental es un privilegio que el que se lo puede permitir es afortunado, no es una cosa a la que tengamos un acceso normalizado. Por tanto, como joven que está aquí intentando dar su punto de vista y lo que ha intentado recoger de sus compañeros, focalizaría el debate en esos dos problemas. Uno, el desempleo juvenil, y dos, la salud mental como un derecho y, bueno, y que se den las facilidades necesarias para poder acceder. Y yo creo que con esto ya he ocupado mi tiempo, así que…
Muchísimas gracias, Carmen. No sé si has ocupado el tiempo, pero me parece que has dado en la clave de una forma tan… Yo tengo el corazón… volcado. Cuando quiera. A ver qué se puede.
Perdón.
Después de esto.
La verdad que. Bueno. Muchas gracias. Yo creo que está algún. ¿Lo pone encendido? Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos los compañeros y a todas las compañeras que están hoy aquí. Yo creo que, antes que nada, me gustaría pues agradecer la invitación por parte del presidente saliente, de Miguel Pastor. Para mí es un placer y un orgullo pues estar aquí ante todos ustedes. Ya no soy tan joven, pero también tengo todavía ese alma. Y, por supuesto, soy de los que cree que ustedes, y todos en general, los jóvenes, no solo son el presente, sino también el futuro de Canarias y de la Unión Europea, ¿no? Yo creo también... Escuché la intervención de Gabriel, no tuve la oportunidad de la de Juan Fernando, pero yo creo que coincidimos todos en un elemento común, que es esa idea de unión que tenemos, no solo pues entre Canarias, España, sino también con la Unión Europea, ¿no? Quiero también pues dar la bienvenida pues a Carmen Celaya, si me ha dado tiempo de escuchar tu intervención. Y bueno, simplemente... Después de escucharte, creo que en esta nueva andadura que vas a iniciar y que supone pues todo un reto, creo que también será una oportunidad para seguir demostrando efectivamente que los jóvenes pues tienen mucho que decir y que desde luego tienen mucho que hacer y aportar, ¿no? Yo coincido en algunas cuestiones que he escuchado y que le he escuchado a Gabriel en cuanto a que Canarias realmente, yo creo, está presente en el corazón de Europa, y a pesar de que tenemos una distancia física, esa unión y esas políticas que se han llevado a cabo en los últimos años nos han hecho que nos sintamos como si estuviéramos viviendo en el propio corazón de Bruselas o de Estrasburgo, ¿no? Y bueno, es verdad que somos un territorio fragmentado de 8 islas, y quiero también pues mostrar pues todo el apoyo desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, pues a nuestra isla de La Palma también, que está pasando por momentos complicados, pero en los que también hemos visto cómo Europa ha puesto sobre la marcha pues todos los mecanismos, los extraordinarios y los ordinarios, pues habilitados para socorrerlos en las circunstancias actuales, y para eso también tenemos mucha gente que trabaja desde el Parlamento, desde el Gobierno de Canarias, desde el Gobierno de España, y también pues los 2 eurodiputados que hemos escuchado, ¿no? Y ese sentimiento de unión también se acrecenta no solo en cuestiones como estas que estamos viendo con La Palma, donde tenemos pues a la Unión Europea pendiente de un territorio que está a más de 3.000 kilómetros, sino también ese sentimiento de unión y de pertenencia se siente cuando un habitante de una isla no capitalina, yo pertenezco a una isla no capitalina, pues se acerca a un centro de salud y tenemos acceso a unas instalaciones, a un TAC, a un escáner, y vemos que está cofinanciado por la Unión Europea. O sea, son cuestiones que inciden directamente en nuestro día a día. Y a nivel de jóvenes, pues también infraestructuras educativas, infraestructuras viarias, infraestructuras de todo tipo, que al final no es de ahora, sino de hace muchísimos años, que han complementado y mejorado pues nuestro estilo de vida, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones que también nos acercan y nos unen, ¿no? En el caso de la conferencia sobre el futuro de Europa, bueno, desde luego es todo un acontecimiento. Ayer veía pues algunos datos, 30.000 participantes, más de 3.000 eventos organizados, más de 138.000 participantes en este evento. Yo creo que con estos datos no hacen sino que demostrar la importancia que tiene para muchos, para los jóvenes y para la colectividad en general, la pertenencia de Europa, ¿no? Y yo creo que hay unas cuestiones que es importante también tener en cuenta y que me gustaría trasladarles esas reflexiones, porque yo creo que es bueno que las tengamos todos, ¿no? Por un lado, ese concepto de ultraperiferia que tenemos aquí en Canarias y que está metido dentro del ADN de la Unión Europea gracias a ese tratado de funcionamiento en el artículo 349, donde se reconoce esa especificidad y que permite adoptar medidas importantísimas, ¿no? Como pueden ser medidas en el ámbito aduanero, comercial, hablamos de zonas francas, la política agrícola y pesquera, que también la tenemos constantemente, o incluso las condiciones de abastecimiento de materias primas que nos permiten pues tener una agilidad diferente a otros territorios, ¿no? Creo que también es importante los importes y la inversión que se hace por parte de la Unión Europea para igualar los territorios fragmentados como el nuestro, donde se hacen unos esfuerzos económicos importantes para que nuestra renta, para que nuestras condiciones de vida se acerquen cada vez más y se igualen, ¿no? Hay algunas cuestiones que todos conocemos, como los fondos del POSEI y su dotación presupuestaria, que a pesar incluso de que estaba previsto un recorte del 3,9%, al final se ha hecho un esfuerzo y se ha mantenido, gracias al trabajo de muchas personas que han logrado que, a pesar de haber tenido un recorte a lo mejor en esa política agraria común del 5%, el POSEI, que es unos fondos que llegan directamente a Canarias como región ultraperiférica, se ha logrado mantener, ¿no? Y eso al final repercute muchísimo en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que también es importante trasladar algunas cuestiones que tenemos como retos en Canarias y de las que tenemos que emplearnos en los próximos años, ¿no? Por un lado, tenemos que saber qué contexto tiene que jugar Canarias en los próximos años y desde luego, como jóvenes que sois, tenemos que definir con celeridad esas prioridades, ¿no? Y entre esas prioridades, yo creo que está, por un lado, la reactivación del sector turístico. Eso es importantísimo. Somos islas arquipelágicas, nuestro principal motor económico es el turismo, y desde luego tenemos que trabajar para reactivar ese sector turístico, y desde luego también, y muy vinculado a ello, esa recuperación de la movilidad de manera segura y, por supuesto, bajo unos criterios que sean claros, transparentes, pero comunes, sobre todo, ¿de acuerdo? Que haya una serie de medidas comunes para todos y no diferentes. Yo creo que también otras cuestiones, y en eso también ha hablado la presidenta entrante, el tema del el desarrollo de un pilar europeo de derechos sociales y la necesidad también de reforzar esos instrumentos específicos de apoyo a la creación de nuevos nichos de empleo. nuevos nichos de actividad y, sobre todo, mantenimiento también de esos sectores tradicionales que tenemos aquí en Canarias, ¿no? Tenemos que luchar también y apostar por esa vulnerabilidad frente al cambio climático, apostar también por esa dependencia de las energías fósiles y, sobre todo, una cuestión que nos interesa mucho aquí en Canarias, que es la gestión de los residuos, que son cuestiones que Europa también nos pide que avancemos en ellos y que pueden ser también un camino para equilibrar esa transición entre esos objetivos medioambientales también y esa economía circular, ¿no?, con soluciones también a medida. Y, por último, una cuestión que también nos afecta como frontera exterior de la Unión Europea y son esos retos que estamos sufriendo en cuanto a los flujos migratorios irregulares que tienen nuestras regiones, que tiene Canarias, pero que también tienen las fronteras externas de la Unión Europea. Y, desde luego, Europa pues tiene que impulsar para que se haga una gestión con políticas públicas en consonancia con políticas del Estado y de Canarias, ¿no? Yo simplemente quiero aportar que Canarias está en el ADN de la Unión Europea, pero también la Unión Europea está en el ADN de Canarias. Esto viene marcado por una relación histórica que hemos tenido. Hemos sido islas también de paso y de comunicación entre América y Europa, y a partir de ahí, esas relaciones, incluso antes de la propia entrada en la Unión Europea, esas relaciones turísticas que teníamos, esas relaciones comerciales, también nos han hecho crecer en esa lejanía ese sentimiento de pertenencia a algo común. Y yo creo que es algo que, para una persona que viene de una isla menor, a veces muchos de nosotros, cuando salimos fuera a trabajar al exterior, o estamos tenemos un sentimiento incluso mucho mayor que el propio que está en la región, ¿no? Y yo creo que eso también es un sentimiento que en Canarias nos ocurre, ¿no? Nos sentimos, a pesar de estar lejos, nos sentimos cerca, y por supuesto yo creo que no solo influye ese sentimiento, sino después la apuesta que se ha hecho para que nosotros nos igualemos y estemos presentes en la Unión Europea. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, ahora les invito a todos ustedes, que al fin y al cabo son los protagonistas de este acto, a que compartan con nosotros y podamos luego, ¿no?, acabar haciendo llegar a la COFOE pues aquellas reflexiones, ideas que este tema les ha suscitado. Gracias. Sí, creo que sí.
Sí, ¿me escuchan?
Sí.
Bueno, muy buenos días. Felicidades a todos por esta organización de este evento. Primero que nada, quería darle la enhorabuena a Miguel por esa gran idea que tuve ese día en esa cafetería, que creo que ha sido muy brillante, y sobre todo se ha reunido, se ha juntado de un tremendo equipo de jóvenes canarios, y sobre todo por ser el pionero en abrir esa puerta de Europa a los canarios, en hacer que los canarios, los jóvenes canarios, se crean realmente que somos Europa, de una buena vez, que sepan que Europa está allí para brindar una serie de oportunidades, y está abierta, y es un mundo nuevo y un mundo abierto para el futuro, que al fin y al cabo son los jóvenes canarios. Primero que nada, quería darte la enhorabuena en ese sentido. Y también quería hacer dos preguntas. Te quería hacerte una pregunta a ti, a Miguel, y otra pregunta a Carmen. A Miguel, quería saber, en esta andadura que has tenido en estos 2 años, ¿qué reflexiones puedes sacar? ¿Qué has visto tú negativo, qué has visto tú positivo, si es que lo ha habido, en esta andadura? ¿Qué reflexiones puedes tener de ese enriquecimiento que has tenido de estar allí en Europa, de llevar a la juventud canaria a Europa? Si es que ha habido alguna reflexión positiva o negativa, que yo creo que sí, o sea, creo que ha sido un gran paso y un avance de las juventudes canarias. Y también quería saber de Carmen, que es la nueva presidenta entrante, ¿qué tienes pensado hacer? O sea, ¿de qué manera piensas lanzar o relanzar a esta organización, que creo que ha dado un paso bastante importante y ha marcado pauta en las juventudes canarias? Es un hito para mí, se podría decir que es un hito, porque no hay precedentes en este sentido. Creo que tienes un gran reto por delante, sobre todo lo que te ha dejado Miguel. Entonces quería saber qué piensas hacer ahora, o sea, cuáles son los pasos que piensas dar, qué tienes en mente para que esta organización, que ya creo es importante en la Unión Europea, pues lo sea mucho más, y paso a formar parte de una de las organizaciones más importantes de juventudes de la Unión. Y bueno, enhorabuena a los dos de nuevo, enhorabuena a Miguel, felicidades, compañero, felicidades por lo que has hecho, por lo que seguro vas a seguir haciendo. Y bueno, te queda mucho por delante, la verdad, o sea, vas en su vida. Y bueno, gracias.
Muchas gracias. Yo estas conclusiones las voy a reservar para el final, que lo tengo pensado para el final. Sí que ahora después, si no, Carmen, pues responde a la pregunta. Pero sobre todo lo que quería preguntar es, bueno, sobre los temas, ¿no?, que se han estado tratando. ¿Alguna idea que quieran aportar? No tengan miedo. Yo he visto ideas en la plataforma que he pensado que son hasta alocadas. Como por ejemplo, el tema de que se enseñen las 24 lenguas de la Unión en todos los colegios. Yo creo que no hay viabilidad. Pero oye, esa idea ha sido apoyada por más de 800 personas en la plataforma. Cualquier idea que ahora cuenten aquí la vamos a reflejar en la plataforma. El micrófono es suyo ahora, para el tiempo que nos queda. ¿Alguna idea? Venga, vamos. De eso se trata.
Bueno, muchas gracias por la invitación y también a los ponentes por todo lo que nos han contado. Yo, mi idea iba un poco en relación con lo que ha comentado Carmen. Yo creo que el papel de Canarias en la COFOE, y también centrándolo un poco en la plataforma, yo creo que una buena idea sería apostar por el desempleo juvenil, sobre todo el paro en Canarias, y también lo que comentábamos antes, que sí que es cierto que hay que reactivar el turismo, pero igual también es un momento para buscar otro sustento económico, otro modelo, diversificarnos y también crear más oportunidades dentro de Canarias. Y también, por otra parte, creo que tanto desde Canarias como desde España y en general en la Unión Europea, deberíamos apostar no solo por la formación universitaria. Somos muy afortunados, hemos podido ir a la universidad o estamos en ello, pero hay gente que ni ha tenido acceso o que no elige ir a la universidad. No, el objetivo no es ir a la universidad para hablar de la Unión Europea. La Unión Europea tiene que llegar a todos los estratos, a todas las edades, y yo creo que, hablando sobre la plataforma, un dato interesante que ha salido en el primer y último informe que se ha hecho sobre la plataforma, es que la participación de los jóvenes, si no me equivoco, entre el tramo de 16 y 24 años es del 16%. O sea, que estamos hablando de una generación que está, si no plenamente, ampliamente digitalizada, ¿no? Creo que eso también es un dato bastante interesante. Y bueno, hasta aquí mi reflexión.
Muchas gracias. Para ir un poco recopilando, a ver si les va pareciendo bien. Objetivo de empleo juvenil, un poco como eje transversal de todas las políticas, porque está claro que ustedes lo que quieren es poder trabajar, ¿vale? Búsqueda de alternativas económicas en el sentido de acabar un poco con el monocultivo del turismo, sin desperdiciar y sin ser conscientes de que es una fuente económica ineludible en una, bueno, en lo que es el archipiélago canario, ¿sí? Y formación también de la Unión Europea en enseñanzas no universitarias. En ese sentido, me van a permitir, ¿puedo dar una idea yo? El próximo lunes voy a asistir, creo que por tercera vez, a dar un curso de derechos humanos en una cosa que se llama de formación de formadores. Es decir, yo explico derechos humanos a universitarios, creo que son casi todos universitarios, la verdad es que todos los cursos los he dado en diversas universidades, que luego ellos, para luego ellos, yo no soy la única, ellos tienen una serie de, un curso completo con bastante horas, y luego ellos imparten, por decirlo de alguna forma, van a dar charlas a colegios e institutos en materia de derechos humanos. Yo creo que ustedes podrían coger el toro por los cuernos, ¿no?, y plantear una serie de charlas en ese sentido, que ustedes mismos, puesto que además ya son personas que están interesadas y formadas en la materia, pueden dar este tipo de charlas en colegios e institutos, que seguro que están encantados de acogerles, ¿no? Yo sé que la comisión ya tuvo una vez un programa en el que invitaba a sus funcionarios a volver a sus colegios y porque yo lo organicé con una funcionaria de origen de aquí de Tenerife, y les invitaba, ¿no?, también a volver a sus centros de estudio de primaria y secundaria para dar charlas en ese sentido. Y bueno, simplemente pues que se me ocurrió y para que quede como una idea, claro.
Que en ese sentido nosotros, por ejemplo, y Gara también, justo porque también colaboramos con Equipo Europa, uno de los proyectos que hacemos va en línea, que se llama Europa en el Aula, y lo que buscamos es dar eso, pues charlas en los colegios que quieran, también con escuelas embajadoras desde Europe Direct se hace, e intentar pues eso, acercar desde las edades más tempranas todo lo que viene a ser instituciones. Intentar no darle un marco tanto creación, desarrollo histórico, sino más de oportunidades, de qué tipo de proyectos los jóvenes pueden estar interesados, porque es a partir de ese tipo de cosas, como el Discovery EU, el Interrail o el Erasmus, cuando vas a conseguir que un joven realmente vea lo que es la Unión Europea y las facilidades que le presenta. O sea, que vaya, totalmente de acuerdo, y es una cosa en la que hay que trabajar.
Y además la Unión Europea tiene un montón de material para utilizar, sí, en este tipo de charlas.
Bueno, creo que tenemos tiempo a lo mejor para una idea más. Si alguien tiene alguna idea más que dar. Por ejemplo, antes salió el tema de migraciones, algo que afecta mucho a Canarias. No sé si alguien a lo mejor tiene alguna. ¿Sí? Venga, fantástico. Bueno, pero eres. Yo siempre.
Hola, Cristina, que no te había saludado.
Tenemos siempre dos madrinas en la asociación, y va a hablar una de ellas, que también gracias a Europa Direct Canarias y a todo el trabajo de ellas se puede hacer el evento de hoy. Vamos con una última idea y después recapitulamos.
Gracias Miguel, y enhorabuena a Carmen, que efectivamente estuvo trabajando conmigo, y la verdad que, vamos, yo creo que la volví loca, porque trabajaba 24/7, como dice la juventud. Yo solo quería, de lo que han dicho, el tema de salud mental, que yo creo que es muy importante también, realmente pues las estadísticas abruman, y yo creo que sería importante ponerlo. Y luego, otro tema que también sugiero, como hizo Ruth, hola Ruth, es intentar unir las fuerzas como regiones ultraperiféricas. Nosotros, desde Europa Direct y todas las entidades que colaboramos en red, hicimos un evento, yo creo que muy bonito, con las otras RUP, y ahí a mí me abrieron los ojos, porque realmente somos unidos en la diversidad. Entonces, quizás si conseguimos el apoyo de las otras regiones para los temas de empleo, para tal, quizás tendríamos más fuerza. Y por último, animarles a todos y a todas a participar en la plataforma, porque desde la Unión Europea nos llama la atención de que no se participa lo suficiente. Aquí también lo dijo la compañera, y es verdad, a lo mejor la plataforma no es el sitio ideal, no es cómoda, pero sí que nos han advertido que todo lo que no se ponga en la plataforma, todas las conclusiones que no se suban a la plataforma, todas las conclusiones que no tengan comentarios, no van a ser tenidas en cuenta. Entonces yo les pido un esfuerzo suplementario para entrar en la plataforma, apoyar. Yo siempre escribo a todos los eventos que se hacen apoyándolos, porque creo que es muy importante, y porque ya nos han avisado que si no está en la plataforma no hay conclusiones y no se apoya el público, o sea, no solo que Europa Direct presente, sino que no sea apoyada, pues no se van a tener en cuenta. Y es una pena que, habiendo organizado tantos eventos desde Canarias, que no se vayan a tener en cuenta. Entonces, un poco a que hagan de portavoz y se lo digan, que es un esfuercito de meterse, y cualquier evento que quieran organizar, que también lo pongan, porque realmente todo se va a canalizar, por lo menos la participación ciudadana. Y eso es todo.
Pues, Ruth, para que recapituléis y cerremos la mesa.
No, dejamos una pregunta.
Hay más preguntas, yo encantado. Personalmente de eso trata el evento. Dejamos una pregunta más, una idea más que aportar, que de eso se trata.
Por para favor, el sector joven, que ayer cenando había muchas ideas sobre la mesa.
Eso es cierto, ¿eh? Bueno, yo voy a ser un poco violento. Yo es que sé que hay una persona experta además en migraciones, que la hemos traído de Madrid.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar el evento y por invitarnos desde Madrid. Y bueno, yo solo quería apuntalar, ahora paso al tema de migraciones, pero al tema de fomentar empleo joven, que muchas veces se fomenta empleo pero no es de calidad o no es suficiente para que nos independicemos y logremos esta estabilidad. Entonces, el empleo ha de ser de calidad, que muchas veces crear empleo es fácil o más fácil que crear un empleo de calidad. Y en cuanto al tema de migraciones, que en el caso de Canarias os toca de cerca, porque la ruta del Atlántico se ha vuelto más proactiva, por así decirlo, ya ha vuelto a crecer. Creo que la Unión Europea tiene que prestar especial atención. Es un tema muy difícil porque ahora mismo las competencias, aunque son compartidas, son los Estados los que tienen la sartén por el mango. Pero creo que desde la sociedad civil y desde los ciudadanos tenemos que presionar a los Estados para ceder competencias y que la política sea común, que se logre una política común de migraciones, porque al final esto es como el COVID, es un problema común que solo vamos a resolver de forma común. Entonces no tiene sentido que nos peleemos por yo quiero 3 migrantes y un refugiado y tú 4, porque al final eso es deshumanizar a los migrantes, que no es el objetivo, y al mismo tiempo nos lleva a una rencilla interna que luego trasladamos a otros aspectos que nos encalla como unión y nos encalla como proyecto. Entonces creo que tenemos que presionar y desde la sociedad civil se hace muchas veces a través de la cooperación, a través de esa solidaridad con los migrantes que hemos visto en el caso de Afganistán, que vemos aquí en Canarias con todo el trabajo que se hace con los que llegan en patera, y precisamente eso, buscar y potenciar esa política común. Esa sería mi idea, que sé que a veces es un poco pues utópica porque hay que ser realista y los Estados son los que tienen la sartén, pero creo que es ahí donde hay que incidir en el tema de las migraciones, porque si no el informe de migraciones lo dice, o sea, el último que ha sacado la comisión, y apoyar totalmente la idea de llevar a la escuela, a la primaria, a la FP, la Unión Europea, porque las oportunidades están para todos y muchas veces el problema es que no se conocen. Entonces, ahí, y ya está, ya no robo más tiempo.
Muchas gracias. Bueno, creo que ahora sí ya voy a tener que recopilar para cerrar. Tal y como dije antes, objetivo de empleo juvenil, añadimos, de calidad, como eje transversal de todas las políticas, sobre todo en aquellas regiones como Canarias, con índices de paro juvenil tan altos. Formación de formadores para poder llegar a los más jóvenes, ¿no?, e introducirlos en el tema de la Unión Europea. Además, esto la Comisión siempre apoya, ¿no?, todo lo que es crear identidad, Unión Europea, etcétera. Afrontar de manera rotunda los problemas de salud mental de la juventud. Asociación con otras regiones ultraperiféricas para poder afrontar todos los problemas aquellos que son comunes. Política común en materia migratoria humanizada. Y la búsqueda de, bueno, la diversificación de la economía canaria. Bueno, de hecho, realmente, yo creo que la Unión Europea lleva ya tiempo intentando, ¿no? Hay instituciones como la SEC, cuyo objetivo en principio se suponía que era la diversificación. Yo creo que realmente ahora tenemos un potencial en la medida en que la digitalización evita que la distancia sea un lastre, ¿no? Es decir, si tuviésemos buenas conexiones a Internet, podríamos crear puestos de trabajo para los que da igual estar aquí que en Sebastopol. Y, en segundo lugar, toda la economía verde, bueno, y la economía azul, deberían ser nichos de empleo muy potentes en ese sentido. Bueno, pues nada más, reiterar mi agradecimiento, por supuestísimo, a los miembros de la mesa, tanto a los presentes como a los que están en la distancia, y, por supuestísimo, a Juveucan, con el que, vamos, que sepan que siempre, por supuestísimo, pueden encontrar con el Centro de Documentación Europea. Y ahora, perdonen, pero me tengo que ir corriendo. Muchísimas gracias a todos. Yo les paso esto por escrito.
Vamos ahora a hacer un breve receso para los que nos siguen en línea, que veo que además por redes son bastantes. Los que estamos aquí en presencia vamos a tomarnos un café en la sala de expresidentes y en 15 minutos puntual, a las 11, estamos aquí de vuelta. Muchas gracias.
más alto.
Sí, sí.
Llama, dile a Yuri si te llega, si le llega.
Sí.
Sí. Pues buenos días. Continuamos con este acto de la tercera Asamblea de Juventud Europea de Canarias relativa a las regiones y su juventud por el futuro de Europa. Tengo el placer de moderar esta segunda mesa que va a tratar sobre la sociedad civil de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa y sobre si hay una participación juvenil en la plataforma de la COFOE, de la conferencia. Me acompañan en esta mesa tres chicas maravillosas y encantadoras. A mi derecha tengo a Guiomar Gutiérrez, es directora general del Movimiento Europeo en España. Ha sido secretaria general de los jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, estudios en Sociología y Relaciones Internacionales y un máster de Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá. Por otro lado tengo a Gara Báez, canaria también, portavoz de Democracia en Equipo Europa. Ha estudiado periodismo aquí en esta isla, en la Universidad de La Laguna. Ha realizado un Erasmus en Polonia. Una experiencia, la verdad, es que maravillosa lo éramos. Y estudia un máster o estudia de geopolítica y estudios estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Y por último me acompañan en esta mesa Clementina Pinzón, que es presidenta de AEG Tenerife, que es una de las organizaciones internacionales estudiantiles interdisciplinares más grandes de Europa y está presente en 161 ciudades y 40 países de toda Europa. Y estudia grado en Relaciones Laborales aquí, en la Universidad de La Laguna, y forma parte del área de proyectos europeos de EUVM. Bueno, bienvenidas a esta mesa. Y inicialmente, pues, quisiera comenzar con la pregunta que corresponde en el título de la mesa, que viene siendo la participación joven en la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Y voy a comenzar por Guiomar. Gabriel Mato nos comentaba anteriormente que la COFOE servirá o sirve para sentar la base de la reforma en la Unión Europea de sus políticas y sus instituciones de cara a los próximos años. Pero quisiera preguntarle a Guiomar si considera adecuada la actual configuración de la participación joven dentro de la conferencia, ya sea en los paneles, en el plenario o en las plataformas o iniciativas de este estilo.
Vale, ¿se me oye? Sí, creo que sí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Miguel, a Joaquín y a Jubiucán por invitarnos a venir hasta aquí. Y no sé si me adelanto, pero felicitar a Carmen por su nombramiento como presidenta, que estoy segura que lo harás muy bien y que mucho trabajo, desde luego, te cae por delante. Y disculpar la presencia de Ricardo Gómez, que no ha podido venir, que es nuestro presidente de los jóvenes y que le gustaría que disculpase su asistencia porque por motivos laborales no podía estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y respondiendo a la pregunta, la respuesta muchas veces que doy a esta pregunta no suele gustar. Pero antes, Margarita Esquinas en el vídeo decía que los jóvenes, la conferencia se había creado para los jóvenes, que los jóvenes éramos el alma y la base de esa conferencia. Y así en un primer momento fue, yo creo que desde todas las organizaciones lo cogimos como con muchas ganas, nos decían que íbamos a participar en pie de igualdad, con una fuerte participación de los jóvenes, y sin embargo esas altas expectativas que teníamos han ido como cayendo poco a poco en función de cómo se ha ido configurando la conferencia. Y en este sentido, mi respuesta sería sí, pero no, y lo voy a explicar. La respuesta del sí, de sí me gusta, sí o sí está bien configurada la participación de los jóvenes, responde a este tipo de eventos como el que estamos haciendo ahora y que ha organizado una asociación juvenil, donde estamos participando jóvenes, donde se ha escuchado un diálogo intergeneracional de algún modo, donde antes Carmen ha participado, donde ahora somos una mesa solo de jóvenes, y ahí sí se ha escuchado la voz de los jóvenes y somos los jóvenes haciendo propuestas. Pero eso es hasta ahí donde llega la participación real de los jóvenes. Luego, lo que es las estructuras de la conferencia, el plenario, los paneles ciudadanos, los jóvenes no estamos participando, entre comillas, en el sentido de, primero, se ha determinado que los jóvenes son aquellos que tienen entre 16 y 25 años y son menores de 25, es decir, que antes del 9 de mayo no habían cumplido los 25 años. Eso limita mucho quiénes consideramos jóvenes y por qué en el hecho de que la conferencia se elimine hasta los 25 años, cuando en el resto de programas, el programa Erasmus, el programa de los cuerpos de solidaridad del que se hablaba antes, es hasta los 30. ¿Qué pasa? Que cuando cumplimos los 25 años y más en España, en casos de desempleo juvenil, de no emancipación, nada distingue a un joven que tiene 23 de un joven que tiene 26. Los problemas son comunes y al final, ¿por qué el joven de 26 no participa como joven? Su voz es mucho menor porque su porcentaje de participación es menor. Al final ahí creo que hay un descontento que, al menos siguiendo las líneas generales de la Unión Europea, se debería haber fijado los 30 y eso es lo que creo que venimos demandando. Y además a esa fuerte participación de los jóvenes que decían que iba a haber, entendiendo joven hasta los 25, realmente no hay una fuerte participación y estamos infrarrepresentados por un hecho claro, que es que solo se está haciendo ese tercio de la población joven en los paneles ciudadanos elegidos a sorteo. Y yo no es que dude del sorteo, pero de los nombres que se han conocido del primer panel, todos son universitarios. Antes lo hablaba, creo que era Gara. ¿Dónde están los jóvenes de las FP, los jóvenes que todavía tienen 16 y no han llegado a la universidad? Sí, de los 7 jóvenes españoles que había en el primer plenario, todos eran universitarios, además estudiaban ADE. Eso no es representativo de los jóvenes, no es representativo de nada. Entonces creo que esa fuerte participación ha quedado mermada. Y además de esos 80 jóvenes que hay en cada panel, solo 33 van al plenario. Es decir, que solo 33 jóvenes de entre 16 y 25 años están representados en los plenarios, a los que se suma la presidenta del Young European Forum, que gracias, debe ser la voz que va a representarnos a todos, la pobre muchacha no debe dormir por las noches porque tiene un peso enorme encima, el secretario de UEF Europe, que también, bueno, él joven no es porque tiene 26, entonces ya tampoco le vamos a quitar el carnet de joven, y la secretaria de los sindicatos internacionales, que también entraría dentro de lo que se considera joven. Es decir, que menos de 35 personas son jóvenes reales, o sea, jóvenes considerados por la conferencia como tal en el plenario, de 449. Entonces, cuando nos dicen que estamos fuertemente representados, que somos la base de la conferencia, al final ahí hay un disgusto que creo que es común, porque lo hemos hablado en muchas organizaciones, al que realmente nos venden y nos dicen sí, conectados a la plataforma, pero realmente cuando luego se van a debatir las propuestas que llevemos a la plataforma no va a haber ningún joven que pueda defenderlas con fuerza. Entonces estamos un poco descontentos en ese sentido y creo que ahí por eso respondo que sí, pero no en su gran mayoría en lo que es la composición de los plenarios y la composición de los paneles, pero sí en el sentido de que al menos los eventos nacionales, al menos aquí en España, creo que están supliendo esa falta de participación de los jóvenes y que al final, pues si nosotros hacemos debates intergeneracionales, podremos convencer de nuestras propuestas a los adultos que sí van a ir a la conferencia porque sí están más representados porque tienen el resto de los puestos en el plenario. Entonces ahí ese sí que alberga esperanza de aquí a mayo de este año, o si se alarga la conferencia, hasta que se alargue la conferencia, de que los jóvenes podamos decidir o incidir en el camino que será el futuro de la Unión. Y espero con esto haber contestado tu pregunta.
Pues sí, la verdad, muchísimas gracias, Guiomar. Yo personalmente coincido totalmente contigo. Me resultó bastante llamativo que considerasen jóvenes dentro de la conferencia hasta los 25 años. Yo me dicen que no soy joven a los 26 años y digo, si estoy en la flor de la vida, porque me está diciendo... ¿Cómo me dices que no...? Bueno, yo creo que esta imagen, o por ejemplo el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pueden participar jóvenes hasta 30 años, entonces no tenemos por qué han bajado a 25. Y bueno, es una crítica que yo creo que es totalmente acertada y creo que todos en esta mesa estamos conformes. Y me gustaría continuar con un cierto hilo conductor con Clementina, puesto que se pide que los jóvenes participemos dentro de la conferencia, que debatamos, llevemos propuestas. Y Gara comentó anteriormente en una pregunta que solamente habían participado un 16% de los jóvenes en la plataforma. Eso quiere decir que se nos dice que, por favor, que participemos, pero al mismo tiempo nosotros no mostramos cierto interés. Y quería preguntarle en ese sentido a Clementina, no tanto a nivel de la COFOE, sino a nivel general, el interés que muestran los jóvenes en asuntos europeos. ¿Cómo podemos despertar ese sentimiento europeo? ¿Y cómo podemos involucrarlos y hacerles despertar ese llamado de sentimiento de pertenencia y que se sientan ciudadanos de la Unión Europea?
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Como comentan mis compañeros, es realmente grato tener la oportunidad
de compartir nuestras opiniones, de conversar, más importante, más que simplemente ponerla en la mesa, pues poder escucharlas de otras personas y llegar a soluciones y a opiniones en común, pues que sean realmente fructíferas. Como comenta mi compañero Joaquín, pues el hilo conductor es perfecto. Guiomar entonces nos comentaba de la cómo estaba contenida esa la COFOE y si los jóvenes estamos realmente interesados, pues yo creo que lo que comenta entre la discrepancia de las edades sobre qué se considera joven, pues es un claro, es una evidencia sobre el interés que tenemos todos los jóvenes por participar, incluso en unas edades un poco mayores, como comentas, estamos en la flor de la vida, todos queremos ser capaces de dar nuestra opinión. Pues que más que comentar el interés de los jóvenes a nivel europeo, a mí me gustaría aportar nuestra opinión y nuestra experiencia de parte de AEG. AEG es una asociación, es la asociación juvenil más grande de Europa, con más miembros y presente en más ciudades y más países de Europa. Pues tenemos entonces una red de conexiones inmensa, pero aquí en Canarias específicamente, que es de la cual nosotros nos encargamos, pues encontramos ciertas particularidades, y es que vemos que en los jóvenes de aquí, de Canarias, sí que hay interés. Aquí estamos, esto es la prueba de ello, aquí estamos, queremos participar, pero sí que hay incluso sillas vacías. ¿Por qué tenemos sillas vacías? Si somos una población llena de vida, llena de jóvenes y jóvenes contentos que queremos aportar y que tenemos muchas problemáticas que tenemos que poner en la mesa. Estas sillas, a nosotros nos encantaría, y creo que hablo de parte de todos los representantes aquí, pues que estuviesen llenas el día de hoy, que estuviesen llenas cada vez que se hace un evento. Y nosotros lo que encontramos de parte de AEG concretamente al realizar eventos de esta índole es que los jóvenes nos sentimos un poco excluidos de lo que sería la institucionalidad y la formalidad de la Unión Europea. Y comentaba antes Carmen en su intervención lo importante que era al acudir al Parlamento ponerle una imagen y ponerle una cara a lo que sería esta institución. Yo creo que aquí los jóvenes estamos interesados, pero o no sabemos muy bien cómo hacerlo, o no nos llega la comunicación propia de a dónde acudir, qué es lo que podemos hacer, a qué proyectos podemos unirnos y formar parte. Y pues quedan estas plazas vacías, que como comentaban antes todos nuestros compañeros, pues es para todos, es una Europa de todos, es nuestra. En AEG tenemos un eslogan que a mí me encanta, y es que dice: "Some call it Europe, but we call it home". Para nosotros Europa es nuestra casa. Si es nuestra casa, pues queremos cuidarla y tratarla de la mejor manera. ¿Por qué no estamos aquí entonces todos los jóvenes, tanto de AEG como del movimiento europeo, aquí debatiendo? Pero creo que no versa en un problema sobre el interés ni la participación, sino en la desinformación que podemos encontrar. Y como estudiante de la Universidad de La Laguna, yo creo que lo puedo compartir con total naturalidad, y es que los estudiantes no nos llega la información completa, concreta, ni masticada, que también considero que hoy en día vivimos en un mundo muy bullicioso, con mucha información, que hay muchas cosas todo el tiempo. Entonces, nosotros como representantes, creo que nuestra tarea y nuestro deber de ahora en adelante sería, pues, este interés, intentar materializarlo formando pautas claras y formando un camino para que todos los estudiantes que tengan, así sea, una chispa de ganas de sacar esto adelante, de tirar para adelante, pues que puedan saber a quién ir para hacer qué cosas en concreto y pues involucrarnos todos, porque como mencionaba antes, some call it Europe, but we call it home, así que hagamos que esta sea nuestra casa para todos. Y bueno, pues que estemos todos involucrados hasta la cabeza, con todas las ganas del mundo. Muchas gracias por la intervención. Sé que quedan cosillas por ahí, pero para que dé tiempo a que todos compartamos, pues aquí.
Sí, vamos genial de tiempo, la verdad. me ha encantado una cosa que has dicho, y es una Europa para todos, y es una Europa de todos. O sea, es nuestra Europa y es una Europa para nosotros. Y me encantó lo que dijiste. Y también comentaste algo al respecto de la información, de que no llega suficiente información a las aulas. Y voy a seguir entonces en ese sentido con Gara. Quería preguntarle o sacar el tema de la información que le llegan a los jóvenes y si son conscientes o no de la existencia de proyectos y de los beneficios que la Unión Europea nos brinda. Todos sabemos que la Unión Europea tiene políticas juveniles tipo Erasmus, tipo Cuerpo Europeo de Solidaridad, tipo Discover You, y son infinidad de programas, y quería preguntarle a esto, si los jóvenes realmente son conocedores de la cantidad de programas que tiene la Unión Europea para ellos, y si la Unión Europea tiene suficientes políticas en ese sentido. Gracias.
Se me escucha, ¿verdad? Ah, vale. Gracias. Bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación a Miguel, a Joaquín y a Jubeucán. Y bueno, voy a aprovechar esta pregunta también para hilarlo con las intervenciones de mis compañeras, porque me parecen súper interesantes. En primer lugar, el tema de la edad, con el que estoy totalmente de acuerdo, me parece un tema bastante interesante porque a mí me encantan los números. Y en el informe que se ha sacado sobre la participación de los jóvenes en la plataforma de la COFOE, hay una cosa súper interesante, y es que desgrana la edad entre 15 y 24 años, en el que solo participa el 16% pues, de ese grupo, y después hay otro 26% de entre 25 y 39 años. ¿Qué pasa? Que claro, yo para mí un joven, teniendo en cuenta la coyuntura económica y social actual, un joven puede llegar hasta los 30. Por lo tanto, ya empezando por ahí, no sé si la participación, no sé si se puede decir que es adecuada o no, creo que es muy pronto, pero sí diría que empieza a ser representativa. ¿Y por qué? Que puede parecer contradictorio. Porque, por ejemplo, en Equipo Europa tuvimos la gran oportunidad de irnos a Estrasburgo también, al European Youth Event, y bueno, dentro del evento también tuvimos la gran oportunidad de conocer a panelistas de la COFOE. Eran jóvenes, y lo que más me gustó es que eran jóvenes que no llegaban ni a los 18 años. Me pareció súper interesante porque, claro, hablaba con personas que estaban todavía en el instituto, que algunos sabían sobre la Unión Europea y otros no tenían ni idea de la Unión Europea, y nos contaban que a través de la COFOE, de la participación en los paneles, estaban empezando a entender, teniendo en cuenta que es muy complicado llegar a entender la Unión Europea, pero estaban empezando a entender por qué era importante la Unión Europea y de qué forma influían en sus vidas. Entonces, sí que es cierto que también es importante tener en cuenta la representación de los jóvenes, pues de 14, 16 años hasta los 30, sí que es cierto que la vi muy representada, pero también me faltó ese tramo de edad entre los 25 y los 30, que en el que yo creo que ya casi nos encontramos todos, que también es muy importante, porque entre los 16 y los 21 estás en un momento de tu vida en el que te replanteas los estudios y qué quieres hacer, pero a partir de los 22 ya te tienes que plantear pues tu sustento de vida y bueno, lo que quieres hacer el día de mañana. Entonces, partiendo de esto, yo creo que la COFOE sí que está sirviendo para construir un nuevo relato. Un nuevo relato intergeneracional, como decíamos. No creo que todo se deba basar en los jóvenes, pero tampoco se tiene que basar todo en el pasado. Creo que es importante construir un nuevo relato de cara a, bueno, para la Unión Europea e incluso para la COFOE. Y creo que una gran aportación de la COFOE es su modalidad descentralizada. Gracias a que se está descentralizando, nosotros podemos estar aquí y podemos estar debatiendo, por ejemplo, sobre Canarias y las RUP, porque si no fuese descentralizada, yo también tendría serias dudas de que nuestra voz llegase a la COFOE. Dicho esto, ¿tenemos conciencia sobre proyectos? Yo quiero pensar que sí, pero a la vez en Canarias ocurre algo llamativo, y es que tenemos acceso a programas que puede no haber en la península por la condición de ser región ultraperiférica y no nos presentamos. O sea, hay plazas que se quedan vacías para pues becarios en oficinas, a las que nadie se presenta, se quedan vacías, y yo creo que el exceso de información al final nos perjudica y hace que no estemos informados. No creo que sea un problema institucional, creo que hay dos vertientes. Hay una vertiente social en la que la función de las organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Creo que la labor que hace el Movimiento Europeo, AEG, Equipo Europa, es importante porque al final es de tú a tú a los jóvenes. Pero también tenemos que contar con las instituciones, el Parlamento de Canarias, las universidades, como catalizadores de la COFOE y de la información sobre la Unión Europea. Creo que trabajando juntos estas dos vertientes se podría llegar muchísimo más de lo que se está llegando a día de hoy.
Vale, genial, gracias. Entonces, quisiera preguntarte, ¿consideras, y me gustaría extenderlo a Clementina y Omar, si es pertinente incluir en las aulas educativas alguna asignatura de la Unión Europea o un temario obligatorio por asignatura? No sé qué opinan en este respecto, en cuanto a que los jóvenes sean conscientes de lo que aporta la Unión Europea a ellos.
Claro, y yo misma, pues yo creo que has dado en el clavo con una solución que podría ser muy favorecedora tanto para los docentes, para las instituciones, nosotras asociaciones, como para toda la sociedad juvenil. Porque, como comentabas, y también yo lo decía en mi idea, vivimos en un mundo en donde las redes sociales todo lo engloban. Entonces, al tener tanta información, creo que sobresatura y eso colabora con el tema de la desinformación que estaba comentando antes. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues lo has dicho tú. El tema, y lo comentábamos también en la mesa redonda anterior, el tema de que los jóvenes no están siendo formados de la manera correcta, en mi humilde opinión, porque llegan jóvenes a la universidad y a lo mejor no saben cuántos Estados miembros tiene la Unión Europea. Y es algo tan básico como bueno, echarle un ojo a Wikipedia. Entonces, una asignatura, no sé si en la universidad sería ideal, así como tenemos un ciclo formativo básico en todas las asignaturas, pues incluir algún componente que sirva de armonizador en todas las carreras, en las universidades, porque al final lo comentábamos antes que queríamos formar que queremos formar ciudadanos integrales, personas que al fin, cuando salgamos al mundo laboral, que lo que queremos es disminuir el desempleo, con nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues formarlos de una manera más integral, con conocimientos sobre todo, y pues si la Unión Europea nos está brindando herramientas de todo tipo, pues conocerlas sería crucial para todos.
Vale, pues voy yo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado mi compañera. Yo también aprovecho un poco para hilar esto con algunas iniciativas que tenemos en Equipo Europa, como comentó antes Carmen. En Equipo Europa tenemos un programa que se llama Europa en el Aula, ya lo explicó, y nuestra idea es que se implemente en el currículo educativo una asignatura sobre la Unión Europea. Al final, personalmente creo que tanto la identidad europea como el activismo y la participación de la ciudadanía, ya no solo en la Unión Europea, se tiene que construir desde la educación. Y de la misma forma que estamos educados en el sistema social, económico y político en el que vivimos, la Unión Europea también tiene que formar parte de ello. Y también creo que se debe dar un paso más allá de lo que dije antes, de englobar la Unión asociar la Unión Europea a la universidad. Creo que todos pecamos de, pues que al final todos los que tratamos estos temas solemos venir de la casilla internacionalista o estudiamos derecho o alguna rama de las ciencias sociales directamente ligada con los estudios de la Unión Europea. Y no tiene que suponer una barrera que una persona que haya estudiado una carrera técnica de ciencias o incluso que haya hecho un ciclo superior FP, no tenga acceso a ello. O sea, el perfil, es que no hay perfil, es que todos somos Unión Europea. Y bueno, esto es algo que también nosotros, tanto en la campaña de Europa en el Aula como en Equipo Europa en general, hemos intentado incluir en el Foro por el Futuro de la Unión Europea, que es una iniciativa que creamos a raíz de la COFOE, en la que hemos presentado 100 propuestas basadas en las distintas áreas temáticas de la Comisión von der Leyen. Y bueno, la educación es algo que hemos implementado intrínsecamente en propuestas de democracia, de participación ciudadana, incluso de desempleo juvenil. Y hasta aquí mi intervención.
Yo, bueno, quería continuar un poco la línea que han marcado tanto Gara como Clementina, y en Castilla decimos un dicho que es que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero bueno, estamos en la conferencia, entonces yo voy a pedir para la conferencia. Y es que, siguiendo un poco lo que decía ahora Gara, creo que deberían implementarse dos asignaturas diferentes, en el nivel primario, primaria secundaria, no solo a nivel universitario, porque efectivamente mucha gente no es que no puede ir a la universidad, es que elige no ir a la universidad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y
en un ciclo formativo tienes una educación más práctica, entonces no tiene sentido que te sienten a estudiar. Y es que la primera asignatura sería la de la Unión Europea, que ha comentado Clementina, pero muchas veces cuando hablamos de esa asignatura siempre estamos pensando en el número de Estados miembros, la historia, las instituciones, y caemos un poco en ese, al final, convertirlo en una historia 2.0, un conocimiento del medio que yo, al menos en la escuela, le tengo un poco de rechazo, ¿sabes? Porque yo misma tengo mis recuerdos y sí, sé que a los godos vinieron, sé que hubo tantos reyes, pero no, al final te queda, pero no te influye en la vida, o es algo que dices, ¿para qué estoy estudiando esto si tampoco me va la vida en ello saber cuántos estados miembros hay? Y eso creo que se complementaría con una asignatura, una segunda asignatura, que sería Educación en Valores Europeos. Educar en eso, oportunidades, en los valores de la Unión, los valores que defendemos, en el himno, en la bandera, porque estudiamos las banderas de nuestras comunidades autónomas, los himnos de la comunidad autónoma, de la ciudad, de la provincia, pero el europeo, que al final es el que nos marca, no lo estudiamos. Luego, entonces creo que esa asignatura iría, se complementaría a la parte histórica, que igual a veces los niños tienen más rechazo, etcétera, pero que la tienen que estudiar más a la fuerza, con una asignatura más de valores, de comprender qué es lo que hay, las instituciones, las oportunidades, cómo puede influirles a ellos y cómo les está influyendo. Y muchas veces yo siempre pienso en que el ejemplo de esa asignatura sería el reciclaje. En la Unión Europea el reciclaje es algo que damos tanto por hecho, pero cuando sales de los países europeos no existe la manera de reciclar, no existen los contenedores, y tú preguntas por un contenedor para reciclar y es como que les estás preguntando por una lanza para salir a cazar jabalís, que literalmente es algo que eso debería enseñarse, y creo que formaría muy bien en lo que la Unión Europea significa. Y a todo ello le añadiría, y esto ya es tanto una propuesta como la COFOE, como para, aprovechando que aquí hay universidades, etcétera, unir esa Unión Europea al final del ciclo formativo universitario. Quiero decir, al final de cuando termines la carrera, cuando terminas el máster, siempre te dan una charla de salidas de la Unión, o sea, salidas de la carrera, oportunidades laborales, que es optativa, pero bueno, puedes ir a ella. Y nunca te hablan, por ejemplo, de los cuerpos de solidaridad. Nunca te hablan de la oportunidad de, a salvo trabajar en instituciones europeas, no te hablan de prácticas, a salvo que seas del Parlamento, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, tienen también esas oportunidades y son otras vías para salir, para acercarte a la Unión, etcétera, que muchas veces no se dan. Entonces yo echo de menos ese apartado de oportunidades que te da la Unión Europea al margen de trabajar en el Parlamento Europeo. Hay muchas, se conocen, no tanto, entonces creo que ahí deberíamos hacer todos ese granito también de, oye, que un cuerpo de solidaridad está bien, el programa ALMA, ahora que va a sacar la comisión, es una oportunidad para un primer empleo. Entonces yo iría también por ahí en cuanto a mis propuestas. Y ya está, porque si pides mucho, esto es como la carta a los reyes.
Vale, perfecto, pues yo creo que coincidimos todos en esta mesa en que hace falta formar y acercar la Unión Europea a los ciudadanos y a los jóvenes. Y como estamos en la mitad de la mesa, que llevamos ya media horita, me gustaría abrirla a los que están aquí presentes, por si alguno quiere intervenir y tomar la palabra, que ya veo a Miguel por aquí. Y en la línea del debate de en cuanto a este tema que estamos hablando, de formar, educar, acercar la Unión Europea a los jóvenes, despertar el interés, ¿qué podemos hacer?
Muy bien, le voy a dar el micrófono ahora a Carmen, a Elsa y a Elizabeth. Pero antes, por alusiones, simplemente decir que en la Universidad de La Laguna este año se instauró el programa EU Careers, del embajador de EU Careers, que soy yo. EU Careers, soy yo. No, hombre, no. Letasemoa. No, pero que, en efecto, se va a implementar este programa para acercar las salidas profesionales de la Unión Europea a la comunidad universitaria de la Universidad de La Laguna, pero así también extendido a la comunidad universitaria canaria, y como solo somos 5 embajadores en España, prácticamente para todo el territorio nacional, que no solo sean los estudiantes de la Politécnica de Cartagena, Valladolid, Internacional de La Rioja y Carlos III y la UL los que puedan aprovechar eso, sino que sepan que ese talento, el talento español, el talento canario, puede trabajar en las instituciones europeas. Y en esta línea creo que, bueno, ronda de intervenciones.
Gracias. Bueno, lo primero, agradecer a las 3 maravillosas oradoras que han estado aquí por poner voz a lo que generalmente pensamos y comentamos cuando nos tomamos una cerveza con nuestros compañeros, pero al final parece que nos falta un poco el espacio para hacerlo más tangible y poder institucionalizarlo un poco. Así que, bueno, muchísimas gracias a las tres y a Joaquín. De cara al tema de la información, si bien estoy totalmente de acuerdo con el poner una asignatura o dos incluso relacionada con la Unión Europea, yo sí que veo que una cosa que se puede hacer desde ya y veo que implica menos trámite, digamos, es facilitarle a los jóvenes el saber dónde buscar esa información. Uno de los grandes problemas es que no tenemos las herramientas, no sabemos cuáles son los portales donde nos podemos meter a buscar esas oportunidades. Y, por ejemplo, yo al menos uno de los problemas que veo es que los centros de documentación, los centros Europe Direct, los portales de juventud, mucha gente no sabe ni que existen. Entonces, yo, por ejemplo, Europe Direct, hasta que no empecé en el activismo europeísta, no sabía que había una red de centros en las localidades que se dedicasen a darme información que me interesaba. Entonces, eso es un gran problema, que parece que si no das tú, haces un gran esfuerzo diario de buscar, de mirar, de aquí y de allá, no te enteras de ese tipo de oportunidades. Y, por tanto, sí me parece importante, pues eso, que a la sociedad en general, pero sobre todo a los jóvenes, que somos los que estamos aquí hablando, nos llegue esa información y, sobre todo, esas herramientas. No tanto lo que es la oportunidad, sino dónde puedo encontrar yo esa oportunidad para poder estar, pues, activo y vaya enterado de lo que va pasando, a ver qué me puede interesar y qué no.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los ponentes. Bueno, yo soy concejal del Ayuntamiento de La Laguna, del Partido Popular, y me gustaría que me ayudaran con alguna propuesta que desde los ayuntamientos podamos llevar a cabo con nuestros jóvenes. La Laguna es una ciudad universitaria, una ciudad con muchísimos colegios, institutos, y sí me gustaría que me dieran herramientas, esas propuestas para proponer en el Pleno Municipal para ayudar a nuestros jóvenes laguneros a acercarles a Europa.
Sí, bueno, siguiendo el hilo conductor de la compañera que estaba detrás con respecto a la información, creo que es importante, si bien es cierto que las instituciones quizás no abren todas las puertas de la manera que deberían, pero están allí. Están allí para que nosotros o ustedes puedan acudir. Yo creo que como juventud deben ser mucho más agresivos. O sea, no estar siempre pensando en que las instituciones tienen que venir a nosotros, que nos tienen que dar todo. Son jóvenes, tienen la vida en sus manos, tienen la agilidad, la viveza, la suspicacia, las energías. Creo que tienen que dar el paso adelante, tienen que ser pioneros y tienen que ser más agresivos. O sea, tienen que coger las instituciones, tienen que invadir las instituciones. O sea, no pueden estar esperando siempre a que sean las instituciones las que se los den todo. Están allí, claro que están allí, pero ustedes son el futuro, ustedes son los que tienen que dar el paso adelante. Si las instituciones no se les acercan a ustedes, ustedes todos son los que tienen que ir a ellas, acudir a ellas, exigir el puesto que ustedes se merecen. O sea, creo que ya está bien de estar diciendo que las instituciones. No, ustedes son el futuro, ustedes son las futuras instituciones. Entonces tienen que empezar desde ya a invadir, a estar allí presente, a exigir. Y con respecto a la comunicación, también es básica. Ustedes están aquí, yo desconocía la existencia de muchos de ustedes. O sea, Miguel, porque estoy con él. Entonces yo creo que sí, hay mucha invasión y esa de las redes sociales, de la información. Y como decía la chica Clementina, esa información, exceso de información, a la larga es una desinformación. Porque estamos tan abarrotados y tan colapsados con tanta información que ya vamos a buscar la de más fácil acceso. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que no solamente deben conformarse con la información a nivel telemática, a nivel de las redes sociales. Habría que ir quizás a la vieja usanza, quizás ir mucho más a lo que es la información tú a tú, organizar eventos de información fácil y masticada. O sea, que los jóvenes no tengan que pensar mucho, porque todos hemos sido jóvenes, yo he tenido la de ustedes y me gustaba la facilidad. Me gustaba que todo fuera masticable, que yo no tuviera que pensar mucho. Y que el estímulo fuese inmediato. Hace falta más estímulo, más moverlos. Y evidentemente es importantísima la información. Es impresionante la cantidad de oportunidades que brinda la Unión Europea. Es impresionante la cantidad de formación a nivel profesional, a nivel económico.
El micrófono, sí,
a nivel económico, a nivel de futuro profesional, no solamente aquí. Y también es importante, creo yo, todo lo que es la formación a nivel inicial. Yo estoy totalmente de acuerdo que debe conocerse desde preescolar lo que es la Unión Europea, con un globito, dónde estamos nosotros, porque esta es la importancia que es básica, no solamente el conocimiento de cuántas islas formamos la,
la zona RUP, sino que es importante que somos Europa. O sea, debemos saber y internalizar que nosotros, cualquier paso que damos al día a día es Europa. Cualquier directiva, resolución y decisión de la Unión Europea nos invade y nos dirige nuestro día a día. Y mucha gente no lo sabe. O sea, no estamos conscientes de lo que Europa está en nosotros a cada paso que damos. Entonces, por eso es importante que ustedes como jóvenes transmitan esa idea y den ese conocimiento a los propios jóvenes que no lo saben y que exploten todas las oportunidades que nos brinda la Unión Europea, que es importantísimo.
Vale, pues si les parece vamos a dar respuesta a los tres comentarios que han... Cristina, ¿quiere comentar algo?
Perdón.
Por favor. Bueno, hola, buenos días. Soy Ricardo, compañero de Clementina de AEG Tenerife. Bueno, rescatando esa primera idea que estaban hablando todos un poquito, y sobre todo me quedé con una muy importante, que es que, o lo que comentabas tú precisamente, de que a nivel parlamentario solo fueron, o la mayoría de los representantes que fueron a nivel juvenil, venían de universidades únicamente. Yo, pues, por la parte que me toca, yo no tuve oportunidad de tocar la universidad, me quedé en ciclo formativo, y bueno, sobre todo conectando todo esto con la idea que se está tratando ahora, que es la de la falta de información, y que se está, sobre todo, acotando mucho al entorno universitario. Conectan muy bien desde la universidad, pero ¿y los ciclos formativos? Yo tuve la oportunidad también de hacer un voluntariado europeo, no gracias a la escuela en la que estuve, o sea, a nivel ciclo formativo, a la escuela de arte, sino gracias a EG, ya conectado con Europa, ya promoviendo esos programas de actividad europea, por así decirlo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué pasa con los ciclos formativos? Creo que merecen también una conexión, merecen también, oye, pues, ser informados de todo esto. Y bueno, desde AEG, por supuesto, AEG y cualquier asociación de las que estamos aquí, creo que más que encantado de coordinar un programa de acción juvenil en los institutos y bueno, en todas las entidades que a ellos se presten, con el Ayuntamiento de La Laguna, así aprovechando publicidad y subliminal. No, pero sobre todo eso, falta de información, desde luego, en todos lados, sobre todo en el entorno de la formación profesional, en la que, vuelvo a decir lo mismo, yo no tuve oportunidad, en el momento que lo realicé, no tuve oportunidad de conocerlo a través de ese medio. Y yo creo que es muy importante, pues, trabajar todo eso. Estamos hablando del concepto europeo, pues trabajemos en ello de manera más activa. Reclamaban por el frente que somos más agresivos, vale, podemos ser más agresivos con información, podemos ser más agresivos, no estoy diciendo que venga a nosotros, estoy diciendo sobre todo el que se dé la oportunidad a un nivel inferior, bueno, nivel inferior no es nivel inferior, pero bueno, que trabajemos al mismo nivel, se dé la oportunidad también de estar informados únicamente. Y ya después, algunos decidirán si tomar ese camino o no. Pero sobre todo eso, una información. Y ya está. Y gracias.
Vale. Cristina.
Hola. Voy a dar mi punto de vista desde por alusiones, porque dicen que hace falta información. Y por favor, no maten a la mensajera. Voy a hacer un poquito de Pepito Grillo. Y estoy totalmente de acuerdo con la compañera que ha dicho que tienen que ser más agresivos y agresivas. La información está. Yo tengo dos hijas también, adolescentes y jóvenes, y lo sé por mi trabajo y por madre. Cuando a ustedes les interesa algo, la información la encuentran, sí o sí. ¿Por qué no encuentran la de la Unión Europea? Eso es lo primero que hay que plantearse. Y efectivamente, si hay una oportunidad para ser agresivos y agresivas, es ahora. O sea, si van a esperar. A mí me han llamado y me dicen, no, quiere ir a una feria, pero no ponga stand. Usted tiene que ir a hablar con cada uno de la juventud. Y digo, ¿yo? Es increíble. O sea, hemos llegado a un punto de idiotización. Te hacen preguntas que falta comprensión lectora. Mira, ¿dónde puedo conseguir? Pero tú te has leído, porque la información está para algo. O sea, es que léetelo y hazme preguntas, cuestiones. No me preguntes, dámelo todo hecho. Es que te dan ganas de no contestar. Entonces, esa es la juventud que tenemos. Ustedes dicen que, efectivamente, tienen mucha culpa, pero los jóvenes son los que llaman a los jóvenes. ¿Por qué no está esa juventud que no estudia siquiera? O sea, no es que estudie en la universidad, que no estudie FP. ¿Dónde está? No está representada. Nosotros como adultos no nos van a hacer caso. Quizás sería ustedes como equipo de juventud los que tendrían que ir a buscarlo. Eso lo he hecho en falta. Otra cosa, cada vez que organizamos algo, tenemos muchísimas dificultades para encontrar a la juventud que participe. Tenemos prácticamente que amenazarlos. ¿O no? Siempre son los mismos, siempre son las mismas. Es imposible. Cada vez que organizamos algo es realmente imposible. No participan en la plataforma. Yo creo que no participan porque no les da la gana. O sea, porque es incómoda. Es una plataforma, no lo digo, no estoy personalizando, digo en general. Es incómoda, no es bonita como Instagram, es incómoda. Pero si tú realmente quieres algo, es que de verdad, o sea, te lo digo. Otra cosa, la educación en las aulas. ¿Ustedes realmente han contactado con el profesorado? El profesorado no está todo el mundo de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen un currículum muy largo y no quieren más asignaturas. Te dicen, bueno, no una, sino transversal. O sea, quitan cosas, pero infórmense. Es muy complicado. Cuando vas a dar, que yo voy a comunicar, porque yo no soy profesora, a las aulas, los niños y las niñas se aburren. Y te dicen, es que es muy aburrido. Y yo digo, es que la vida es aburrida, es que Europa es aburrida. O sea, lo que no puedo ir con payasos. Para niños de 5 años, sí. Pero para adolescentes, ya, nadie habla idiomas, nadie... O sea, realmente no creo que sea solo culpa que la podemos tener de comunicar. Es que no les interesa. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes, como asociaciones de juventud, trabajen también por integrar a toda esa gente que está fuera. Hay grupos que lo hacen, hay ONGs que se dedican a trabajar, pero nunca están representados. Yo también se lo decía mucho a Miguel. Es que nos piden que incluyamos a juventud que no se estudia. Y es muy complicado, no llegamos. Pero yo no llego, pero ustedes tampoco. Entonces hay que hacer también un poquito de autocrítica. Lo de la formación, tal, pero hay que hablar con el profesorado. No se puede hacer de manera unilateral. Habrá que ver cuáles son sus necesidades, si realmente ellos apuestan por ese tipo de educación, y si no, pues intentar convencerlos. Efectivamente, como decía Carmen, ir por las escuelas, o sea, porque yo sí lo hago, yo voy por las escuelas, y ellas cuando trabajan conmigo también. Y te digo, hay 3 personas que están atendiendo y el resto ni caso. Entonces, yo pido desde aquí eso, o sea, que se haga un poco de autocrítica, y sí que les pido que se, efectivamente, si la administración no te da, pues exígelo, pues lo que quieras, pero eso de no nos llega, yo sí que he ido a hablar a sitios de FP, o sea que...
Bueno. Nos quedamos entonces con ese mensaje de ser más reivindicativos. Sustituiría lo de agresividad por reivindicación.
Sí, además...
No, pero no, nos entendemos perfectamente.
Yo lo que sí que creo que, simplemente antes de que recapitulen, me quedo con esa necesidad, ¿no?, de animar a una mayor participación activa de la juventud. Es una labor que no solo va a tener que impulsar el nuevo equipo que toma las riendas de la asociación, sino las demás asociaciones juveniles que están en el plano ya no solo de nuestro archipiélago, sino a nivel nacional. Sí que quiero decir una cosa, y es que, y perdona, Cristina, que te lleve la contraria, Europa no es aburrida, Europa es muy difícil de entender, y muchas veces, y yo el primero, causo tanto aburrimiento explicándola. Creo que sí que tenemos que encontrar diferentes y nuevos métodos de comunicación a la hora de explicar Europa, y eso sí que es un reto. Y los jóvenes de formación profesional, Ricardo, que antes lo comentabas, sois muy importantes de cara a paliar una problemática a nivel nacional como es el desempleo juvenil. El modelo de formación profesional dual implementado en Alemania muestra que las tasas de paro juvenil y jóvenes que desde muy jóvenes, valga la redundancia,
empiezan a cotizar a la Seguridad Social, eso ayuda a que, bueno, pues tengamos la diferencia, ¿no? Y antes, después lo iba a comentar igualmente, 33% de paro juvenil en España, 6% de paro juvenil en Alemania. Tenemos también que llegar a los jóvenes de formación profesional dual. Y simplemente quería aportar eso, que si no estoy hablando como Europa, Europa está en la sopa. Yo creo que podemos pasar a las recapitulaciones.
Sí, si les parece bien, hacemos un... Sí, vamos de Clementina, Gara y Omar, parece.
Pues nada, le tomo la palabra precisamente pues bueno, para comunicar que estoy de acuerdo con lo que comentaban previamente. Sí que los jóvenes tenemos que tomar una posición más agresiva con respecto a nuestras reivindicaciones, porque al final, como comentaba, si es nuestra casa y si queremos cuidar nuestra casa, pues tenemos que nosotros estar encima de las cosas que nos importan. Y estoy de acuerdo también con que el tema de la comunicación y de la desinformación, corrijo mis palabras, no es que falte información, sino que la manera en la que lo estamos comunicando, quizás nosotros como asociaciones, y asumo la responsabilidad, no está siendo la correcta o no estamos llegando a la cantidad de personas que queremos llegar, porque eso se ve en los números. Y ayer lo comentábamos también entre nosotros, diciendo que tenemos ganas, que tenemos interés, pero hay muchas veces que nos faltan manos. Y porque la mejor manera de comunicar, y lo comentaban por aquí, ya tenemos un año en virtualidad, en online, ya basta de redes sociales, basta de una pantalla. La manera en la que, por lo menos nosotros en AEG, estamos intentando hacer llegar el mensaje mediante educación no formal y mediante experiencias, mediante integración, que se mezclen tanto los estudiantes de Erasmus como los de aquí, porque eso es lo que tenemos aquí a la mano, por lo menos en Canarias y en la Universidad de La Laguna. Pero sí es verdad que hay veces que nos sentimos un poco sobrepasados por la situación, porque son muchas cosas, muchas gestiones, mucha información, y a eso me refería con la desinformación, que estamos un poco agobiados con tantas cosas, que yo espero que de esta mesa redonda y de estas conexiones increíbles que hemos hecho hoy, nos llevemos las ideas, por supuesto que sí, pero que nos llevemos una sinergia. Que de aquí no salgamos tres asociaciones ni tres movimientos, sino que nos llevemos un grupo de personas que queremos y que estamos trabajando por un objetivo en común, porque al final eso es lo que estamos haciendo. Y que si por AEG comentamos esto, de que hay veces que nos faltan manos, pues que sepamos que si estamos todos en lo mismo, pues estamos todos siempre tirando para adelante, como comentaba antes. Entonces, esta educación no formal, esta comunicación, buscar cómo llegar a los jóvenes, como comentaban aquí, los eventos con la concejalía del Ayuntamiento de La Laguna, pues que pueden salir cosas muy buenas, que al final lo que queremos todos es lo mismo, y que bueno, de aquí podemos salir, ya después recapitulamos todos los temas que hemos tratado, pero bueno, que asumimos la responsabilidad de que nos toca ahora sí apechugar, que acabó la virtualidad. Entonces, que ahora que podemos hacer eventos presencialmente, que sí que podemos involucrar a mucha más gente, a ver, que crezca esta identidad, este sentimiento europeo, y bueno, y ya nos veremos en Europa, ya nos vemos por Europa todos juntos.
Bueno, muy de acuerdo con Clementina, y bueno, este debate quizás a mí lo que me ha hecho reflexionar es que no creo que haya, yo desde un principio no creo que haya falta de información, creo que tenemos que educarnos para saber consumir la información, y efectivamente, al final lo que nos interesa es lo que nos mueve, y tenemos que hacer la Unión Europea interesante para que la gente sepa consumir esa información, porque la información está. Aprovecho esto también para decir y aludir a la intervención de Carmen y de Guiomar respecto a las oportunidades en la Unión Europea. No creo que nos tengamos que ir a Bruselas, que se vaya a Bruselas el que quiera, pero desde Canarias se puede hacer Unión Europea también. Y no solo hay que comunicar becas Schuman, las becas de la Comisión, creo que también tenemos que comunicar la gran labor que se hace desde España, desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos por la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, como decíamos, está en distintos momentos de nuestra vida, desde que vamos al polideportivo del pueblo hasta que pues entramos en la universidad o en el colegio. También aprovecho para decir que como región ultraperiférica, de cara a la COFOE y a nuestra labor como asociaciones, igual lo que deberíamos fomentar es pues eso, que se exijan cosas pues ligadas a la ultraperiferidad. En este sentido, creo que tenemos oportunidades, pero tenemos que, tanto nosotros como las instituciones, es una responsabilidad compartida exigir más medidas compensatorias, que no tengamos que elegir irnos fuera
para poder continuar con nuestro futuro y que el código postal del que provengamos no determine tampoco nuestro futuro. Y bueno, dicho esto, también aprovecho para decir que desde Equipo Europa intentamos fomentar no solo la COFOE, sino la vida en torno a la Unión Europea, la intentamos fomentar. Invito también a participar en la plataforma, es la primera vez que se hace, es verdad que puede ser muy, muy dificultosa, puede acarrear muchos problemas, pero creo que también de esta experiencia vamos a poder sacar cosas muy interesantes a implementar en un futuro dentro de lo que es la Unión Europea. Al final, la COFOE pues, se ha hecho para la participación juvenil. Existe brecha digital, hay que ser consciente de ello, pero también somos una generación, ampliamente pues, metida dentro de la tecnología, y también debemos aprovechar nosotros como activistas de la Unión Europea, aprovechar a animar a nuestros amigos y amigas a que participen también de esta conferencia.
Bueno, yo creo que voy a hacer un poco la nota discordante aquí. Yo creo que los jóvenes, y en especial las asociaciones que estamos sentadas aquí, Jubiucan especialmente, hacemos muchas cosas para llevar a los jóvenes, para atraerlos virtualmente y presencialmente. Creo que estamos haciendo un esfuerzo en el que ya no abarcamos más. No es porque ya no tengamos manos que también, pero hay un momento en que cuando nos dicen, no, es que los jóvenes tenéis que ser proactivos, tenéis que tal. Sí, sé proactivo. Haz un voluntariado, comunica a la Unión Europea, sácate la carrera o el FP, ayuda en casa, si tienes la suerte de que tus padres te pueden pagar la universidad si no trabaja o el grado si no trabaja, y además siempre tienes la necesidad de, o sea, la sensación de que te exigen más, de que siempre hay una exigencia. Entonces muchas veces, y yo creo que es algo común en todas las asociaciones, lo notamos que por el camino se va perdiendo gente porque no das abasto, porque tienes tantas exigencias que te exigen para entrar a un mercado laboral que es muy difícil, que inglés, francés, la carrera, el grado, que hay un momento en que tienes que sacrificar, porque tienes que sacrificar. Y ver un partido de fútbol, evidentemente todos lo hacemos, pero cuando no es solo participar en una asociación poniendo tu nombre, sino sea activo en esa asociación, porque eso es lo que nos piden, sea activo, haz post, vete a un evento, vete a otro, puedes ir a uno, no a 50, porque hay un momento en que ni los que nos dedicamos a ello llegamos, o sea, es que… Y entonces creo que ahí también hay que tener en cuenta que cuando se exige a los jóvenes muchas cosas, hay un momento en que el joven rechaza. Y a mí me pasa muchas veces, yo rechazo muchas cosas porque ya digo, es que yo no puedo más, no puedo más, yo no puedo hacer lo que otros no han hecho ni suplir. Entonces creo que hay, igual que hay que ser autocríticos de lo que hacemos, y que sí es verdad que muchas veces pues nos centramos mucho en mi caso en los universitarios o tal, y que deberíamos abrir miras y deberíamos buscar nuevas formas de hacerlo atractivo, también hay que ser consecuentes de en qué posición viven los jóvenes, ¿eh? Y a ello solo quería añadir y decir que evidentemente hay muchísima información de la Unión Europea. La Unión Europea hace una labor enorme en todos los eventos, convertirlos en notas de prensa, en crear documentos, etcétera. Pero a veces es difícil acceder a ella, es fría. Cuando tú te metes en la página web, tienes que ir, pinchas en un documento que te lleva a otra página, que te lleva a otro documento, que te lleva a un formulario. Y muchas veces, cuando ya estás rellenando el documento, te has agotado. Entonces, evidentemente, podemos encontrar la información, pero encontrar la información en el mundo de hoy en día te debería llevar 5-10 minutos. Y ahí es donde creo que los ayuntamientos también pues podrían favorecer eso, tener un apartado de Unión Europea en Canarias, oye, en el centro Europe Direct, ¿dónde puedes encontrar las ayudas para irte de Erasmus, para hacer Erasmus de la FP, que saber que tienes esas oportunidades, los cuerpos de solidaridad, el programa del tren, la visita en tren, dar a conocer todo eso? Creo que ahí sí, en un letrero arriba lo tienes, tienes las oportunidades desgajadas, creo que sería mucho más fácil, porque aunque la información esté, cuando tardas tanto en encontrarla es muy difícil. Y respecto a recuperar la presencialidad, sí, evidentemente es un must en toda regla, pero no nos olvidemos que nos informamos en un 90% a través de redes sociales. Hay que traducir los posts, hay que traducir esa documentación a pildoritas en redes sociales que llamen a la atención. Y eso es algo que yo siempre le digo a la directora del centro de Eurodirect en Salamanca, en Salamanca, en Sevilla, a Maricruz. Creo que muchas veces cometemos el error de llevar la Unión Europea. Creo que hay que hacerlo al revés, hay que encontrar lo que les llama la atención a esos jóvenes que no están interesados a priori por la Unión Europea, el fútbol, la construcción, los legos, cualquier cosa,
y a través de eso que les interesa, llevarles a la unión. Es decir, si tú vas a una clase con niños de sexto de primaria que están cansados, que llevan un temario de 7 horas de clase, que han visto conocimiento en medio, matemática, lengua, llegas tú, dices, hoy vamos a hablar de la Unión Europea, dice, mira, porque yo he estado en esa situación y yo lo recuerdo, y te decías, la hora esa libre, decías, esto es una, como si fuese una hora libre. Creo que si lo hacemos al revés, en vez de explicarles las instituciones directamente, es decir, llega a la Unión Europea, entrar de otra manera, decirles, oye, mira, esto que tienes aquí, esta mesa, viene de la... O sea, llevarles al tema que les guste a ellos, el tema que ahora esté. Spotify es el ejemplo más claro. Todos escuchamos Spotify. Spotify es europeo. Y está regulado por la Unión Europea. Tus datos están regulados por la Unión Europea. Pero en vez de decirles, hay protección de datos, y explicarles la protección de datos, y explicarles a partir de ahí la Unión Europea, hacerlo al revés. Oye, chico, vamos a escuchar. Abre el teléfono, escucha Spotify. ¿Sabes qué es Spotify? Y llevarles al revés, hacerlo al revés. Porque si no... intentar meter la Unión Europea en un niño que lleva 6 horas de asignatura es como meter algo en un embudo muy chiquitito que no va a ningún sitio. Entonces creo que ahí eso, y creo que efectivamente hay que ser también autocríticos con lo que nosotros hacemos, abrir miras e intentar ser más activo y proactivo en llevar la Unión, en dar información sobre la Unión, y ahí sí que recojo ese cable que habéis lanzado también, pero siendo conscientes de que hay un momento en que los jóvenes tenemos un límite.
Vale, pues son las 12:01, hemos cumplido a rajatabla el tiempo programado, esto es increíble. No, de verdad, muchísimas gracias a las tres por estar en esta mesa en el día de hoy. Creo que ha sido un debate muy fructífero y muy interesante, al menos a mí me lo ha parecido. Espero que se hayan respondido todas las preguntas. Y dicho lo cual, pues continuamos con el programa, que si no me equivoco sigue... Don Miguel Pastor con unas palabras de despedida. Y nada, muchas gracias, chicas. Pues, como acabo de anunciar, sí. Bueno, continuamos con... Miguel Pastor, presidente de Juventud Europea de Canarias. La verdad es que, vamos, esta personita de ahí bien me ha dado mucho la lata, pero ha sido todo bastante... la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a él, porque a lo tonto llevamos 3 años de asociación y 3 años conviviendo conjuntamente en numerosos eventos. Y la verdad es que a mí me da bastante lástima y bastante pena que deje la presidencia, pero seguro que seguirá siempre al lado nuestro, apoyándonos, al lado de nosotros, y es un canario europeo convencido de los pies a la cabeza, y siempre lo tendremos al lado de Juventud Europea de Canarias, y de la asociación, pues tiene siempre las puertas abiertas.
Eso está claro.
Y dicho lo cual, procedo a darte la palabra para tu discurso.
Muchísimas gracias, Joaquín. Puedes acompañar por aquí cerquita, para que no me eches tanto de menos. Bueno, muchas gracias. La realidad es que han sido unas mesas redondas muy productivas. Yo voy a proceder a presentar conclusiones, porque es importante, ¿no?, para cómo es la dinámica de la plataforma, presentar conclusiones claras. Pero antes, permítanme empezar dando las gracias. Es de bien nacido ser agradecido. Y me gustaría agradecer en primer lugar a esta casa, como ya hice antes, al Parlamento de Canarias, pero en concreto a su presidente, a Gustavo Matos, y a todo el gabinete, y naturalmente también a todo el personal y servicio de la Casa, que hoy han permitido que podamos celebrar esta tercera asamblea. Una asamblea, como ven, participativa, abierta a la gente, no solo a los socios y socias de JuveuCan, sino a la sociedad civil, a diferentes cargos e instituciones que pueden venir a contribuir para diseñar el futuro de Europa, porque eso es lo que hemos hecho hoy aquí. También me gustaría agradecer al Centro Europa Direct Canarias, a Cristina Santana. Cuando yo te llamo de manera cariñosa madrina de la asociación, lo hago porque sin ti y sin tu apoyo y todo el apoyo de tu viceconsejería también no podríamos hacer la gran mayoría de eventos que hacemos. También gracias a Europa Direct hemos llegado en muchas ocasiones a islas no capitalinas, como por ejemplo el evento que hicimos en La Palma. También después hablaré un poco de la trayectoria de la asociación.
Permítame también, naturalmente, agradecer al Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna, coorganizador de este acto, en la persona de Ruth Martinón, que, permítame que la excuse, tenía naturalmente compromisos académicos en la universidad, y ella también ha sido, que tenemos la suerte de tener dos madrinas en la asociación, ha sido clave, ha sido también un pilar para que llegásemos, porque no era tampoco fácil, aunque lo demos por sentado, a la comunidad universitaria y a los jóvenes de la Universidad de La Laguna. Y como no, aunque tampoco puede estar hoy con nosotros aquí, pero sé que telemáticamente está, al Consejo Canario del Movimiento Europeo, a Lucas Pérez, que sin lugar a dudas, bueno, también es vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, y sin lugar a duda el Movimiento Europeo en España, ¿no? Aquellos salidos del contubernio de Múnich, y que hoy siguen el legado de esos primeros constructores de la Unión Europea, han apoyado muchísimo al europeísmo en Canarias. Y precisamente voy ahora a hablar del europeísmo en Canarias. Como comenté antes, en el contexto de la campaña Esta vez voto, nació JuveuCan, Juventud Europea de Canarias. Lo primero que recuerdo es la discusión sobre el nombre de la asociación. No suena bien eso de JuveuCan. Y aquí asiente Jorge, un compañero palmero que estaba ahí. Y ahora que digo lo de Palmero, muchísimas gracias también a todos los compañeros de La Palma que están o presencialmente o online, porque sé que supone un esfuerzo por todo lo que está acaeciendo. Y quiero decirles una cosa a los jóvenes palmeros, Europa no les deja atrás. Se han activado los protocolos, mecanismos de solidaridad, Copernicus, porque como mucho y muchas veces ha dicho, somos más fuertes que el volcán. Pero volviendo a la trayectoria de JuveuCan, empezamos. Yo recuerdo que mi primer contacto que hubo con el europeísmo en Canarias fue en esta casa, fue en el Parlamento de Canarias. Estaba sentado, como ustedes están aquí, estábamos en la Sala Europa, en la presidencia de la mesa estaban María Andrés, del Parlamento Europeo, de la oficina, la directora, a la que también le tengo que dar las gracias por todo el apoyo a estos jóvenes que estábamos aquí perdidos en Canarias, intentando mover Europa. Y estaban también los dos eurodiputados que nos han acompañado hoy aquí, a los que también, naturalmente, hoy lo voy a repetir mucho, pero es que hoy es un día para dar las gracias. Y ahí fue también como empezó a surgir, ¿no? Nos dimos cuenta que había una participación juvenil en las elecciones europeas de tan solo un 28%, y quisimos que desde la juventud de Canarias nos involucrásemos, por eso movimos la campaña Esta vez voto. Y gracias a Esta vez voto se aumentó la participación juvenil en las elecciones europeas a un 42%. Después seguimos trabajando porque dijimos no nos podemos quedar aquí con Esta vez voto. Y una red de voluntarios también a nivel europeo de la plataforma todosjuntos.eu lanzamos la campaña 70 Schuman, una campaña para conmemorar el 70 aniversario de la declaración Schuman. Y es que en las palabras de Schuman se refleja muy bien también la labor de JuveuCan. Europa no se hará de una sola vez. Europa se hará a través de realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho, ¿no? Parafraseando un poco esas palabras. Nosotros, paso a paso, evento a evento, campaña a campaña, día a día, publicación a publicación en redes, hacemos Europa. Y ese también, como pone ahí en el roll-up, es el lema nuestro: hacemos Europa. Porque cuando nuestra compañera Tamara, por ejemplo, sacó la campaña Silbo por Europa en La Gomera, eso también es hacer Europa, acercar Europa a La Gomera. Con 70 Schuman, a pesar de la pandemia, pudimos celebrar en esta casa un evento, el evento del Día de Europa, en el que, con las contribuciones de también Gustavo Matos, presidente de esta casa y presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, pudimos ver también el encaje de las regiones y el encaje de Canarias 70 años después en todo el proceso de construcción europea. Y hemos seguido desde entonces trabajando día a día, y prueba de ello es la foto de la semana pasada. 18 jóvenes canarios en el evento europeo de la juventud. Lo que estábamos haciendo ahí es lo que también se ha hecho hoy aquí: contribuir, alzar la voz, debatir sin miedo alguno sobre el futuro de la Unión Europea. Y por eso ahora voy a proceder a comentar un poco las conclusiones, ¿no?, de hoy. Hemos estado hablando de una problemática que desde Canarias sentimos muy cerca, como es el desempleo. Como yo personalmente también comenté en el hemiciclo, España lidera la tasa de desempleo juvenil con un 33%, pero es que en Canarias es uno de cada dos jóvenes. Por eso hoy aquí en este evento lo que le pedimos a Europa es que se implementen políticas para fomentar un empleo de calidad. Que estos fondos que vienen ahora, Next Generation EU, sirvan para los fondos que ya hemos conocido hasta ahora, como Garantía Juvenil o diferentes programas operativos, verdaderamente puedan crear empleo, pero empleo de calidad. También hemos hablado de algo que es muy importante para Canarias hoy aquí, como es la política agraria común, y cómo también Canarias juega un rol fundamental en el abastecimiento de materias primas. Que no se recorte en los fondos necesarios para los agricultores canarios, para el plátano que es verdaderamente un símbolo de nuestras islas y que recibe mucha ayuda, por ejemplo, los fondos POSEI, que gracias a todo el trabajo de eurodiputados, pues no se recortó en ese 3,9. También hemos hablado del turismo y cómo es necesario reformar, pensar de nuevo nuestro modelo turístico. Y desde aquí, por ejemplo, quiero felicitar también, en su momento lo vi, una intervención de Gabriel Mato en el Parlamento con la propuesta de la creación de una oficina europea del turismo en Canarias, porque no hace falta irse a Bruselas, a Estrasburgo, a Luxemburgo para hacer Europa como nos comentaba antes Gara. Desde Canarias, por ejemplo, lugar estratégico del turismo, podríamos tener una oficina europea del turismo, al igual que, por ejemplo, está la oficina de propiedad intelectual en Alicante. Bueno, pues ¿por qué no? Desde Canarias tener una oficina europea del turismo. También en materia ecológica, el Pacto Verde Europeo, exigimos también una mayor cooperación entre las regiones ultraperiféricas. Hemos demostrado, por ejemplo, en el ámbito universitario, con el programa, y que espero que dentro de poco proyecto a nivel europeo, Campus RUP, que se puede cooperar entre regiones ultraperiféricas, que aunque estemos geográficamente muy lejanas, podemos seguir estando unidos en la diversidad. Otro tema, penúltimo ya, tema, es el de las migraciones. Recojo el testigo de las contribuciones también hechas por las compañeras de aquí, por Yomar. Queremos que esta competencia no sea tan solo compartida, sino que se ceda a la Unión para que, al igual que como se ha hecho con el coronavirus, se cree una política común, porque es un problema común el problema migratorio. Y no se puede ver tampoco con ojos de problema, sino con ojos de oportunidad. Porque verdaderamente, si queremos mantener el estado del bienestar europeo como conocemos, la migración organizada, regulada, puede ser una verdadera oportunidad. Y por último, en las aulas, la educación, ¿cómo acercar a los más jóvenes ese europeísmo que nosotros defendemos y vivimos tan activamente? Vemos que cuando se dan plataformas, como nos ha comentado Gara, tan solo se ha participado en un 16%, cosa que es bastante poco. Por eso, el idear nuevos modelos de comunicación para llegar a las aulas es, sin lugar a duda, muy necesario y una labor para realizar. Para realizar por esta nueva presidenta entrante. Y ya, permíteme, y aquí voy a tener un poco de solemnidad, porque anoche se cerró el proceso de votación de esta larga semana de asamblea y tengo todo el honor y la alegría del mundo de poder proclamarte como nueva presidenta electa con el 90,9% de los votos de Juventud Europea de Canarias. Enhorabuena, Carmen. Sin lugar a dudas, asumes un reto muy importante, que es que el europeísmo de Canarias siga despierto, que sigamos moviéndonos, y que estas conclusiones que acabamos de presentar de los eventos de hoy se materialicen. Que verdaderamente la conferencia sobre el futuro de Europa dé unos frutos tangibles que podamos ver. Por eso lo que tenemos es que, bueno, el equipo que te acompaña y tú puedan seguir haciendo Europa desde Canarias. Porque como dije antes, aunque estemos geográficamente en la periferia del continente, no podemos dejar de estar en el corazón de la Unión. Muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado y a todo el equipo en estos años. Les voy a echar de menos, pero voy a seguir aquí cerca porque el europeísmo no descansa. Muchas gracias.
Tiene la palabra la presidenta ya de Juventud Europea de Canarias.
Bueno, yo debo decir que soy de emoción fácil, así que estoy un poquito acelerada, porque es que no me cuesta nada. Pero bueno, me lo he apuntado todo porque también soy una persona que le encanta irse por las ramas. Y sí que hay varios puntos que me gustaría abarcar, entonces, bueno, lo tengo aquí todo más o menos escrito, que ya podéis comprobar que es la manera en la que me gusta hablar. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí, los que nos siguen por streaming. No puedo comenzar de otra manera, tal como ha hecho Miguel, agradeciendo a todas las instituciones y organismos que nos han permitido estar hoy aquí, empezando evidentemente por el Parlamento de Canarias, que bueno, ha hecho posible que esta asamblea esté siendo realizada en un sitio tan único como es la Casa de todos las Canarias y los Canarios, y especialmente gracias al Gabinete de Presidencia y bueno, a todos los funcionarios que nos han acompañado en el proceso de organización. Para los que no lo sepáis, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y a lo largo de la carrera he podido trabajar pues, bueno, con muchos enfoques, muchas teorías que seguro todos estamos aquí al tanto. Pero bueno, una de las principales ideas sencilla pero importantísima que a mí me ha dejado el haber estado 5 años estudiando es la idea de la cooperación. La cooperación al final es algo indispensable en el mundo internacional, en el orden, y por tanto es una cosa que yo intento aplicar en mi día a día, intento que todo el trabajo que realice basarlo en eso, porque la experiencia y el haber estudiado me demuestra que es por donde se consiguen sacar las cosas adelante. Yo creo que esto es claramente visible en el trabajo que la asociación lleva realizando desde su fundación, y a pesar del incansable trabajo de las diferentes juntas directivas que ha tenido, sí que es cierto que creo que merece la oportunidad agradecer a aquellas instituciones, tal como ha hecho Miguel, que nos han acompañado y que espero le tendemos la mano para seguir así y que sigamos pudiendo colaborar. Así, por su inestimable esfuerzo y dedicación, muchísimas gracias a Europe Direct Canarias, muchas gracias a Cristina, que, como ya dije antes, fue mi tutora de prácticas. Con ella tuve la suerte de aprender un montón sobre la Unión Europea y sobre lo que implica trabajar para acercar la Unión Europea. Es un trabajo 24/7, de lunes a domingo, incluyendo mensajes a las 3 de la mañana de «Oye, mañana hay un evento que habría que pasarse yo, ¿vale?». Que, bueno, es una persona incansable y que desde el principio, desde que he podido tener el placer de conocerla, ha tenido siempre en el foco y ha tenido especial atención a la juventud. Ha sido una persona que cada vez que hablábamos de hacer un evento siempre decía, ya, pero los jóvenes son la generación más afectada al del COVID. Hay que darles un espacio, hay que darles una voz, hay que dejar que estén en el centro. Y, por tanto, haciendo tangible de lo que venimos hablando, que es la necesidad que haya un espacio para que todos y todas podamos expresar nuestra opinión, sí que te quería dar las gracias como joven y como persona que vas a dar con suerte trabajando. Así que, bueno, dicho eso, pues muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a toda la oficina. Además, también bueno, quería agradecer al Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna, coorganizadora y también madrina de esta asociación. Muchas gracias a Joaquín, aquí presente. Te agradeceré mucho a lo largo del discurso. Pero bueno, muchas gracias a ti y a Ruth por todo el trabajo que hacéis y por hacer posible que este tipo de eventos salgan adelante, que evidentemente sin vosotros sería imposible. También, aunque Lucas no esté, si estás... Hola, Lucas, ¿qué tal? Gracias por el Consejo Canario del Movimiento Europeo en general, por lo mismo, por estar ahí siempre y por tendernos la mano para todo lo que hemos querido ir realizando hasta la fecha. Y por último, sí que quería dar las gracias a los socios y las socias, aquellos que sin ellos es imposible que estas cosas salgan adelante. Y por tanto, bueno, sí que quería agradeceros y animaros a que sigáis estando activos y participativos, a lo mejor no agresivos, pero sí reivindicativos, en este trabajo que tenemos por delante en la asociación. Entrando ya en la materia que nos compete y respondiendo a la pregunta de qué tenemos por delante como reto, el reto es alto, o sea, el listón está alto, el reto es complicado, y es que Miguel y el resto de la Junta ha hecho un trabajo excelente y ha sabido moverse de una manera inigualable. Por tanto, bueno, vamos a ir poquito a poco, intentando sacar cosas, intentando que se mantenga, porque si se mantiene, en mi opinión, va a ser todo un éxito. Tal como se nos ha adelantado ya en este evento, el año 2022 va a ser el Año Europeo de la Juventud y aquí tenemos una oportunidad muy buena para intentar lanzar eventos, lanzar diferentes proyectos y campañas que, bueno, vamos a intentar coger el guante que nos ha lanzado la Comisión para intentar acercarnos al Parlamento, acercarnos a la Comisión y acercarnos también a diferentes entes autonómicos como es el Parlamento, pero también locales. Entendemos que ahí hay una fuente muy importante para poder acercarnos a los jóvenes de diferentes localidades y sobre todo salirnos de lo que viene a ser Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y llegar a muchos más lugares. Por tanto, creemos que las entes locales son una herramienta y una plataforma muy importante y por tanto también queremos intentar fomentar esos lazos e intentar sacar más cositas a nivel local. Vamos a seguir, como hasta ahora, participando en diferentes eventos, diferentes campañas que organicemos y coorganicemos con otras instituciones y otros organismos, evidentemente, y sí que nos gustaría aumentar los eventos realizados con las instituciones europeas. El haber acabado todo lo que viene a ser el tema, la pandemia, todo el momento pantalla, nos gustaría que hubiese un cambio real hacia la presencialidad, que pudiésemos acercar a los jóvenes de manera física a las instituciones europeas para que así, como decía antes, pudiesen ver, poner cara y poner un edificio, que al final es la manera más tangible, diría yo, de que entiendan que es la Unión Europea y muestren interés. Y en ese sentido vamos a intentar trabajar a ver si conseguimos sacar alguna iniciativa. Tenía una lista muy larga, pero es que ya iremos poco a poco comentando. Sí que por destacar dos ideas concretas que sí me parecen interesantes y sí me gustaría compartir en esta primera intervención como presidenta. Dado el éxito del año anterior, nos gustaría este año repetir el segundo curso interuniversitario entre la UE y las RUP, y aprovecho para dar las gracias a ambas universidades, La Laguna y Las Palmas, por su trabajo y al Centro de Documentación, que esperamos poder empezar pronto a organizarlo y poder sacar esta segunda edición que esperamos tenga tanto éxito como el año anterior. Esta en concreto es una propuesta, la segunda que quería decir, que a mí me hace una especial ilusión. Para el que no lo sepa, yo entré a la universidad participando directamente en el modelo de Naciones Unidas, en simulaciones parlamentarias, y es una cosa que a mí me ha dado la vida. Me ha permitido formarme, conocer gente, mejorar en diferentes habilidades, pero sobre todo acercarme a la política de la que he estado debatiendo. Yo le tengo mucho cariño y entonces me alegra mucho poder anunciar que estamos organizando y con suerte saldrá el modelo del Parlamento Canario, del Parlamento Europeo, celebrándolo aquí en Canarias. Creo que es una oportunidad única para acercar la política de una manera lúdica, cercana y sobre todo interesante y divertida al final para los jóvenes, y esperamos que podamos sacar una edición que tenga éxito, que a la gente le guste y que consiga quedarse. Al final, cuando hablábamos de la necesidad de que los jóvenes demos un paso para adelante, yo creo que es una muy buena manera de poner un gancho para que la gente que quiera tener una experiencia diferente, sobre todo a la que salimos de estar en nuestras casas encerrados, conocer a otros jóvenes interesados. Es un buen momento para hacer esa network y a partir de ahí intentar acercar a esos jóvenes a la Unión Europea de una manera formativa y a través de la educación. Por tanto, me parece una oportunidad inigualable. Bueno, consecuentemente, en las líneas generales de la asociación, espero que sigan las líneas de la estrategia de la UE para la juventud, que básicamente tiene tres pilares, que son involucrar, conectar y capacitar. En este sentido vamos a intentar trabajar, y en este sentido hasta ahora viene trabajando Jubucam, esperamos poder mantenerlo y no creo que mejorarlo, pero bueno, mantenerlo creo que es un buen objetivo para el año que tenemos por delante. Quiero aprovechar también este espacio para hacer un breve llamamiento a la Juventud Canaria, recogiendo todas las ideas que han comentado el resto de compañeras, y es que los jóvenes tenemos que participar en la COFOE, es una oportunidad que tenemos delante y que cómo no vamos a utilizar. Desde Jubucam, evidentemente, se apoya la celebración de esta conferencia, ya que los jóvenes nos interesa claramente el buen funcionamiento de la Unión, que, como bien se ha dicho, es nuestra casa. Gracias a la misma, hemos podido estudiar en diferentes países a través del programa Erasmus, podemos intentar buscar oportunidades laborales fuera y podemos movernos con toda la libertad, con todos los beneficios que ello supone. En este sentido, creemos que la conferencia es una oportunidad para permitirnos enmendar las deficiencias políticas institucionales que la Unión puede presentar y bueno, que pretendemos que este tipo de programas, que al final son los que nos benefician, se garanticen en el tiempo. Entendemos que la plataforma es donde encontramos ese espacio para poder hacernos oír y poner el foco en lo que nos interesa. Y bueno, dicho esto, sin querer enrollarme mucho más, que ya llevo hablando toda la mañana, quiero decir que acojo este cargo de presidenta de Jubucam con mucha ilusión y muchísimo cariño, que espero poder seguir trabajando, como digo, al nivel al que os tiene acostumbrados Miguel. Esperemos que con éxito. Y bueno, desde hoy, bueno, quiero decir que me comprometo a trabajar para seguir haciendo crecer esta asociación y seguir cumpliendo, evidentemente, con todos los objetivos que hasta ahora se han marcado y que promovieron su fundación hace ya 2 años y medio. En este camino me van a acompañar, evidentemente, un equipo de jóvenes, 4 jóvenes, en los que, bueno, me gustaría detenerme un poquito, ya que todos ellos son grandes profesionales y referentes, y aunque tengo claro que ya los conocéis, porque son de esas personas participativas que están en todos los eventos siempre, son las caras fijas en cada una de las actividades, son personas muy ilusionadas, que trabajan muchísimo y que son personas a nivel profesional muy, 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 muy válidas. Entonces sí que me gustaría reconocer el labor que hasta ahora han hecho y que espero sigan haciendo, pues, de Joaquín González como vicepresidente de la asociación, de Jorge Villena como secretario, de Chema como tesorero, y Sofía Ramos como vocal de comunicación y prensa. Y aunque no puedan estar hoy aquí, sí me gustaría pediros un fuerte aplauso para ellos, que son los que realmente sacan el trabajo adelante. Y bueno, por último, Miguel, amigo, compañero, quería agradecerte, evidentemente, lo personal, lo que hasta ahora vienes haciendo. No me atrevo a enumerar todas las actividades que has realizado porque pueden pasar dos cosas, o que me olvide alguna, o que estamos aquí todo el fin de semana hablando, porque tienes un historial larguísimo. Te quiero dar las gracias por tu trabajo, por tu entrega y por tu dedicación a este proyecto, que sin ti todo esto no sería posible, evidentemente. Eres todo un referente de lo que implica ser un joven, no participativo y entusiasta, que también, sino con talento y con claramente unas ganas tremendas de comerte el mundo. Gracias por ser un referente en el día a día de todos nosotros y, evidentemente, por confiar en mí al haberme propuesto que me presentase para acoger este proyecto que, como ya hemos hablado muchas veces, es tu pequeño bebé y cuesta a veces darlo, pero bueno, me alegro que hayas confiado en mí, espero estar a la altura. Y dicho esto, y valorando su trabajo, ser uno de los socios fundadores y el primer presidente de JugoCamp, y evidentemente porque este proyecto no podría salir adelante sin él, me gustaría compartir aquí con todos vosotros que la primera decisión que se ha tomado como desde la Junta de la Asociación, y bueno, con el permiso de todos los socios y socias, es que vamos a nombrar a Miguel Manuel Pastor Moreno como presidente de honor de la Asociación JugoCamp por todo su trabajo y dedicación hasta el momento. Y dicho esto, y para finalizar, nuevamente retirar mi más sentido agradecimiento, pues, al Parlamento, a Cristina, a Lucas, Ruth y Joaquín, a Sofía, a Chema, a Sergio y a todos las socias y socios de JugoCamp. Gracias por hacer que este proyecto sea posible, gracias por acercar las instituciones a los jóvenes con largas horas de trabajo, incansable esfuerzo y, al final, una remuneración que se ve en el acercamiento de esas instituciones a la juventud. Dicho esto, espero estar a la altura de la misión que se me manda y, bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido al evento de hoy.
Vamos a echarnos todos una foto y ya que tengo aquí a Yolanda, muchísimas gracias también por toda la organización. Ya te la hemos dado en muchísimas ocasiones hoy también aquí. Pero sin ti esto no hubiera sido tampoco posible. Vamos a echarnos un picture.